Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hemos tenido liga y esta liga tiene color blanco, muy blanco, blanquísimo. Quedan 10 partidos de competición y el Real Madrid, después de ganar 0-3 en Mallorca esta noche, le saca 10 puntos al Sevilla, que es segundo, y le saca 15 puntos al Barça, justo antes del clásico del domingo en el Bernabéu. 10 y 15, y quedan 10 partidos. El Real Madrid solo ha perdido 2 partidos en toda la temporada de liga. Hoy ha ganado, insisto, con claridad, con contundencia, con comodidad, en un partido que ha tenido contactos, como dice Ancelotti, ahora lo analizamos, y que tiene una noticia mala para el Madrid, la lesión de Benzema. Todo esto a días de un clásico que no decide gran cosa para el Real Madrid, pero es un clásico y evidentemente con la mirada puesta en los próximos compromisos de Europa, que ahí sí que importa cómo esté Benzema. Ahora le preguntamos a Miguelito. El primero, Vinicius, lleva 14. Y los dos de Benzema, uno de penalti, que cometieron sobre Vinicius, y el otro de cabeza. Ya es Benzema el jugador en activo que más goles lleva de cabeza en la Liga Española, 33. Esto ha dicho Ancelotti cuando le han preguntado en rueda de prensa al entrenador del Madrid que es prácticamente imposible que se le vaya la Liga a este equipo, teniendo en cuenta la diferencia y teniendo en cuenta lo que ha hecho durante la temporada. Insisto, que es perder solo 2 partidos.
Mira, yo te digo que yo, ¿cómo se va a perder una final de Champions League cuando tú ganas 3-0? Ha pasado. Y me ha pasado una vez. Ojalá no me va a pasar otra vez.
Quedó marcada, ¿eh? Aquella final de Champions en Estambul contra el Liverpool. Ganaba 3-0 el Milán, 3-3 en el tiempo reglamentario, prórroga, penaltis, y ganó el Liverpool. Y eso, cuando te pasa eso en la vida, ya no te fías absolutamente de nada. Absolutamente lógico. Lo dicho, es un partido marcado por los contratiempos físicos. Lo de Benzema es muscular. Ahora, insisto, nos lo explica Miguelito. Y luego está lo de Rodrigo, que ha visto como un pisotón de rayo también le dejaba fuera del partido. Esto ha provocado que Emilio Butragueño dijera esto en Movistar cuando acabó el encuentro.
Hay dos jugadas que yo creo que sí que merecen una reflexión. Es la entrada a Vinicius en el primer tiempo y la entrada a Rodrigo en la segunda parte. Yo creo que son entradas muy duras que implican, que pueden implicar una lesión. El árbitro yo creo que estaba cerca y que son, insisto, son entradas muy peligrosas, pero en el supuesto de que el árbitro, por lo que sea, no haya visto esa jugada, el VAR tiene que intervenir. Nosotros tenemos entre todos que proteger a los jugadores y esas entradas yo creo que entre todos tenemos que intentar evitarlas.
¿Cree que algún jugador del Mallorca no debería haber terminado el partido?
Son entradas muy duras, durísimas. Entonces, insisto, yo creo que por el fútbol, entre todos, tenemos que intentar que, bueno, que esto no suceda.
Esto es lo que dijo Butragueño después del partido, que yo creo que coincide con la opinión general de los aficionados del Real Madrid. Y esto, sorprendentemente, es lo que ha dicho Ancelotti cuando le han preguntado por esa circunstancia, por la dureza de algunas acciones y, sobre todo, esa que recibió Vinicius.
Creo que el partido ha tenido muchos contactos fuertes a veces. Creo que el árbitro ha hecho un buen partido, como a veces no es fácil juzgar estas situaciones. Para mí lo ha hecho bien.
Para mí lo ha hecho bien. Luego escucharemos a Raillo, su versión sobre esa jugada con Rodrigo, con el jugador del Real Madrid, que, insisto, también se ha tenido que retirar lesionado. Pero la primera pregunta que se está haciendo el seguidor blanco es ¿cómo está Benzema? Si sabemos qué es lo que tiene Benzema y si podrá jugar Benzema el domingo en el Clásico. Miguel Ángel Díaz, Miguelito Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Benzema todavía, Juanma, buenas noches, no ha salido por la zona mixta. El que sí ha salido es Rodrigo, acaba de pasar por delante de mí hace apenas 20 segundos y cojea ostensiblemente del pie derecho, de ese golpe que ha sufrido en el empeine. El mensaje que ha mandado Ancelotti en la rueda de prensa es tranquilizador, aunque lo primero que me comentaban es que El golpe es en la zona del escafoides, pero ha salido sin muletas, cojeando, y ya se ha subido al autobús. En el caso de Mendy, ha dicho Ancelotti que es una sobrecarga en el aductor, así que vamos a ver cómo evoluciona y si puede llegar al clásico del próximo domingo. Recordemos que estaba percibido y no ha visto la amarilla. Y en el caso de Benzema, se ha hecho daño en un salto, en la zona del gemelo izquierdo.
Yo creo que es en el salto del remate del gol.
Sí, 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 al caer se ha hecho daño en el gemelo. Y en la celebración miraba al banquillo.
Se le ve Javi torcer Gómez, el gesto, el sí,
cambio,
sí,
sí. Y Benzema todavía no lo he visto pasar por delante de mí, pero en principio parece en el gemelo. Obviamente si tiene algún tipo de rotura, pues no va a poder jugar el domingo.
Es zona lateral del gemelo izquierdo, no sé si es en el impulso o en la caída, pero justo en ese momento, cuando está impulsándose para rematar perfectamente el tercer gol del Madrid, ahí es donde se lesiona ya Benzema, que en la celebración, insisto, lo abrazan los compañeros y él está con el gesto torcido, consciente de que le duele y de que no va a poder continuar. A ver qué es lo que tiene. Pero yo insisto, no haría mucho drama en el Madrid de cara al clásico del domingo. Es que el Madrid lo tiene tan de cara a todo, lo tiene tan de cara con esta ventaja de 10 sobre el segundo y de 15 sobre el Barça, que puede pensar perfectamente en Benzema de cara a la Champions. Y teniendo en cuenta que hay un parón de selecciones por el medio, pues mejor todavía ese descanso para Benzema. Ahora lo comentamos todo, tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche, este lunes. Claro, ha habido tiempo de juego, ha jugado el Madrid y está el director de tiempo de juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Lama también, todavía mayor.
Muy buenas.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí estamos.
Está Tomás Guas. Tomás.
Aquí un sabio.
Un sabio, sí, sí, que ayer decías que el partido era peligrosísimo para el Madrid.
Te lo clavé, querido. Te dije que probablemente ganaría el Madrid, pero el partido peligroso. Hay un tío que ha ido al hospital, ha habido trisca, y el Madrid ha necesitado, pues, lo que tiene, la conexión Benzema-Vinicius, para desatascar un partido que no estaba complicado. La primera parte del Madrid ha tenido media ocasión de gol. No es el partido que esperaba.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Palomar, que no sé si tiene portada ya saliendo del horno. Hola, Palomar.
En ella estamos, pero vamos. Vale. Apuntando a la liga ya de color blanco.
No, blanquísima. Y está
entonando el campeones, campeones.
Bueno, es que por favor, qué desagradable.
Yo escucho una cosa. Yo creo que ya se puede empezar a echar cuentas de cuándo puede llegar más o menos el alirón. Porque con estas diferencias, o sea, es que...
Hombre, el Madrid, si no pierde con el Barça, ganando 5 partidos, al Barça, por ejemplo, ya le ganaría la Liga.
Mira, vamos a conectar con Jordi Jiménez, que creo que está viendo, tiene el campo visual a Benzema, que describa cómo es la imagen. Jordi.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Karim Benzema ahora mismo ha pasado por delante de mí, no cojeaba, caminaba tranquilamente, acompañado por empleados del Real Madrid. Se ha parado a firmar aquí a una chica joven y se ha parado muy tranquilamente, no llevaba rostro de preocupación. Se acaba de subir ahora mismo al autocar Karim Benzema y, como te digo, no cojeaba, o sea que tenía buen aspecto. Aquí a los jugadores del Madrid hay un grupo de aficionados incondicionales del Real Madrid que están bajando de una de las tribunas y han cantado, bueno, a Modric Balón de Oro, han coreado absolutamente a todos, hasta Hazard uno le ha dicho te quiero, o sea, ha habido homenaje para los jugadores blancos y creo que ha habido fiesta también en el vestuario blanco.
Bueno, lo importante es eso que cuenta Jordi, que no cojeaba Benzema, lo cual determina, insisto, que no es grave. Yo creo que es una molestia muscular leve, a ver si tiene ahí una pequeña
rotura. Se le ha puesto duro el sol.
Dichoso él.
Sí. Se le ha puesto el gemelo, yo creo que es una sobrecarga, que evidentemente cuando estás jugando se te endurece la musculatura. Pero el momento que me imagino la habrán masajeado, la habrá bajado el dolor y luego ya veremos las pruebas que le hagan por precaución. No le veo yo que tenga nada, según le hemos visto salir, no le veo yo con problemas.
Si no tiene nada, como parece, porque como decía Jordi, se ha subido al autobús aparentemente normal, va a ser muy difícil quitarle de la cabeza a Benzema, tal y como está ahora mismo, que juegue el Clásico el domingo. Benzema ha marcado en los últimos 5 partidos... Creo que 8 o 9 goles lleva los últimos 5 partidos.
Si no tiene nada, ¿cómo le van a quitar?
Joder, por favor.
Si no tiene nada, pues tendrá que jugar, evidentemente.
Sí, pero Ancelotti ha dicho hasta el miércoles. O sea, hasta el miércoles no hacen la prueba.
Pasado mañana.
Pero yo creo, Paco, en mi caso, le acabamos de ver salir. Y yo creo que es eso lo que te digo. Él yo creo que estaba sobrecargado. Al caer, pues se le habrá subido un poco. Se le habrá puesto duro el gemelo. Yo creo que el momento que Muro le ha tocado y se la ha masajeado, caminaba, vamos, sin ningún problema. Luego habrá que mirarle si tiene cualquier problemilla en las fibras, pero yo no le veo con mala pinta ni su cara, siquiera tiene mala pinta.
Yo es que le tengo más miedo a los sóleos que a Hacienda.
Sí, y tanto, los sóleos son malísimos. Oye, ¿Mendy cómo está?
Ya lo ha dicho Miguelito.
Una sobrecarga. Perdón, sobrecarga.
Sí.
Hombre,
sobrecarga,
si tiene sobrecarga. Una sobrecarga y no se siente bien, pues jugará Nacho de lateral izquierdo, si no, jugará Mendy, que viene reposado de perderse el Paris Saint-Germain por sanción.
Hay que recordar que Mendy ha salido, Juanma, vendado en esa zona.
Sí.
En la que yo creo que igual, que también se ha sobrecargado y por precaución se ha tirado al suelo y se ha cambiado, porque él ya iba vendado. No sé si en la tele se veía, pero se llevaba claramente, se le veía un vendaje por debajo del pantalón.
Sí, sí. A ver, está Mónica Marchante también. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y enseguida conectamos con Ciro López para hablar de lo que, insisto, parece ya una liga clarísimamente preparada para el Real Madrid. Bueno, de hecho,
bueno,
tan preparada.
Bueno.
Se la han preparado ellos mismos, porque la diferencia es abismal de cara al clásico. Es que yo creo que es el clásico más tranquilo del Madrid en los últimos 20 años. O sea, no ha habido un clásico más tranquilo para el Real Madrid. ¿Cuántos goles lleva Benzema, Pedrito? ¿Cuántos goles lleva ya Benzema esta temporada?
Pedrito no está, pero te lo digo yo.
32. ¿Ves? Igual a su mejor registro. Y 32 goles, 22 en Liga, 8 en Champions y 2 en Supercopa de España.
Me gusta esa presión, porque iba a decir 30 y tantos.
Sí, sí, sí. Miguelito, ¿y las cuentas de Vinicius? No sé si las tienes por ahí, porque las sueles...
Te la digo yo.
¿Cuántas lleva Lama? ¿Cuántos lleva?
La digo yo. 14 en Liga, que son los que me preocupan.
Sí.
Que, por cierto, que hacía mucho que no me preguntabas por las cuentas, 14 en Liga, que el otro día te vi que dudabas incluso, 14 en Liga y el resto no me acuerdo.
2 en Champions y 1 en Supercopa contra el Barça.
Total, esos 17.
No, esos no cuentan.
Cuentan.
La batalla es la Liga. Falta uno.
Falta uno, 10 jornadas, lo bate seguro.
Está España entera pensando cómo va a ser la narración del gol 15º.
Como el que ha metido hoy. Cuando mete los goles no miro una apuesta.
No, pero el 15º...
Sí que me gusta que me escribáis mucho cuando mete goles Vinicius.
Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué han pasado más cosas?
El 15º, no comuniques, Juanma.
No, Paco, a no ser que tú me dejes que hable por teléfono, mientras que narro normalmente no puedo
comunicar. No, digo a Juanma que no.
Sería una narración especial o algo.
Sí, claro.
Sí, haremos algo bonito para que la gente se acuerde.
A lo mejor se queda estancado en 14. Ya habéis oído a Ancelotti, él perdió una final de la Champions.
Sí, efectivamente.
Como para decirle algo.
Bueno, del resto contamos. Ha empatado 0-0 el Crystal Palace con el City. Esto quiere decir que la situación... Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es City 70... Liverpool 66, pero tiene el Liverpool un partido menos, ¿no?
Eso es, tiene un partido jugado más el Manchester City, así que la Liga, la Premier, se aprieta más que nunca. He leído esta tarde que el Crystal Palace es el quinto equipo de la Premier que más puntos le ha sacado al Manchester City desde que Guardiola es el entrenador. O sea que es un rival que no se le suele dar bien. Hoy han tenido 16 remates, 2 al palo. Ha hecho buen partido Vicente Guaita, el portero español del Crystal Palace. Ha hecho 4 buenas paradas, pero el City no ha podido marcar. Y tenemos todavía pendiente, Juanma, un City-Liverpool el 9 de abril que les va a pillar a los dos entre la ida y la vuelta de cuartos de final. O sea, ese partido va a ser tremendo.
Que Dios quiera que les toque entre ellos.
A ver si les toca.
Que les puede tocar entre
González,
ellos.
González, ¿cómo estás? Estás
sería
rápido.
Tremendo, ¿eh? Imagínate, sí, tres partidos en 6 días.
Oh, sería
tres partidos en 6 días. Pues te digo una cosa, el fútbol tiene estas cosas también,
sí. No, desde luego.
Yo creo que pasó con Chelsea y con Liverpool. ¿No?
Y con el Madrid Barça hubo un mes que jugaron 4 clásicos, me parece.
Sí,
¿no?
Semana Santa,
sí. Te levantabas y había un clásico. Era
Copa del Rey, todos jugaron.
Efectivamente. A ver, Champions. Mañana tenemos Champions. A las 9 Ajax-Benfica y a las 9 en Old Trafford Manchester United-Atlético de Madrid. El Atleti tiene muchísimas bajas, ya está en Manchester, luego estaremos allí. Y ha dicho esto hoy Simeone sobre cómo está siendo la temporada en el capítulo de lesiones del Atleti.
Está siendo una de las temporadas más complejas desde que estamos, pero así todo intentamos siempre tener alternativas, buscar soluciones, y no tengo ninguna duda que en el partido de mañana habrá que encontrarlas en el andar del encuentro y con lo que vaya sucediendo, como recién comentábamos, con las cosas que van sucediendo en la sala de prensa, por ejemplo, y hay que resolverlas.
Esto es lo que ha dicho Simeone. En el United, por cierto, Bruno Fernández y Shaw, que habían dado positivo, se han entrenado ya con sus compañeros después de superar el COVID.
Bueno,
y
es que deben ser falsos positivos y falsos negativos, ¿eh? Porque ha sido un día sí, un día no.
Sí, claro. Sí, sí.
A De Gea le pasó antes del partido contra el Tottenham también. Falso positivo y a jugar.
Recupera McTominay y podrá contar con toda la plantilla para mañana, el técnico del United. Recuerden que el miércoles tenemos el Juve-Villarreal, también a las 9 de la noche. Acaba de terminar el partido de Nadal en Indian Wells. Ángel García, ha ganado Nadal, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ha ganado Nadal y además jugando bastante bien, sobre todo al final del primer set y todo el tercero, soltando la derecha, dominando. Ha ganado 7-5 y 6-3 a Daniel Evans, al británico. después, por cierto, de presenciar una exhibición de Carlos Alcaraz, de Carlitos Alcaraz, que le ha metido nada menos que al número 15 del mundo, que también es nuestro, que es Roberto Bautista, un 6-2, 6-0. Alcaraz se ha quedado sin su duelo ante el número 1 del mundo, ante Medvedev, porque ha perdido ante Monfils. Así que ya tenemos en octavos a Rafa Nadal, que espera a rival, o Shapovalov o Opelka, a Carlos Alcaraz, que va a jugar ante Monfils, y a ver si les acompaña, seguro una española evidentemente, o Paula Badosa o Sara Sorribes, que juegan de madrugada.
¿Cómo ha jugado ese Alcaraz? ¿Cómo ha jugado?
Bueno, un escándalo, Guas.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Pero no, es que cuando lo anunciéis tanto que juega como un escándalo y tal, me da miedo dejarle tranquilo, que gane tranquilo. No le metáis
presión. Eso mismo he dicho yo en la redacción ante el abucheo general de mis compañeros.
Hombre, es que la exhibición cada hoy ha sido descomunal. ¿Qué vamos a decir?
Habrá que decirlo, ¿no? Claro.
No, discreta victoria. Discreta victoria de Carlos. Claro,
también es verdad que Ángel le abuchea todos los días.
Sí, es verdad.
O sea, no, el problema no es Alcaraz.
Y no solo por el tenis.
Eres tú. Así del día, solo un resultado más. En baloncesto Liga CB, Valencia 90, Manresa 85. Y luego del día, hay otra noticia, que es lo de los límites salariales de los equipos de primera y segunda división, que ya saben que han dejado el gran titular de que el Barça tiene un saldo negativo de 144 millones de euros, menos 144, y el Madrid un saldo positivo de 739. Es decir, hay una diferencia de 900 millones entre uno y otro. Fouto, esto luego nos lo vas a explicar y vamos a entender, sí, qué quiere decir esto y qué consecuencias puede tener.
Bueno, ese es el gran titular, Juanma, que es el único club, el Barça, con saldo negativo. Y la gente se pregunta, pero si el Barça ha fichado, ¿cómo puede fichar? No hay problema. Hay 15 clubes en primera y segunda que tienen el límite sobrepasado. Para estos clubes hay una excepción, que es firmar el artículo del 1x4. Es decir, por cada uno que fiches, tienes que ahorrar 4. El Barça, cuando ha fichado, evidentemente ha ahorrado. Suena paradójico, pero el Barça, cuando ha fichado, ha ahorrado. Por eso, porque está en esa regla. Lo más importante, Juanma, es el futuro. Y el futuro del Barça, te lo comenté hace una semana, el Barça con estos números, el Barça con estas cifras, no puede acometer un gran fichaje la próxima temporada. Es prácticamente imposible. Hasta que el Barça no regularice su situación, va a ser prácticamente imposible.
Si firmara con CVC, ¿sí?
Si firmara con CVC, arreglaría algo, porque CVC te amplía un 15% el límite salarial y arreglaría algo, pero tampoco. Tampoco te arregla un gran fichaje, ¿eh? Ojo, un gran fichaje, estamos hablando de Haaland, de Mbappé, no estamos hablando de Dani Alves. Entonces, desde la Liga me dicen que la próxima temporada, con este menos 144, el Barça va a seguir sobrepasado y, evidentemente, con la regla del 1x4, tú no puedes fichar a Haaland. Pero vamos, ni a Haaland ni a...
Yeah. Lo que pasa es que la gente, le estamos contando todo esto y luego llega el invierno y fichan a Ferran, fichan a Aubameyang, fichan a Dama, sí, a Dani Alves, sí, y claro, sí, la gente, claro, dice, esto pero, es como si pero, tienes un vecino, tú tienes un, sí, vecino que te dice todo el mundo que está arruinado, pero, y de repente dices tú, pues, si tiene un, hoy ha comprado un Ferrari, y al día siguiente, pero si se ha comprado un Mercedes,
claro,
dices, no, pero está arruinado, de verdad, está arruinado, pero sí, pero cada día se trae un coche nuevo.
Tienes razón, pero por ejemplo, Dani Alves, evidentemente, viene cobrando lo que viene cobrando, los 55 de Ferran, luego te lo van a explicar, pero no computa todo esta temporada, computa media temporada, y también hay que contar la otra parte, Juanma. Bajadas de sueldo importantes de Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, Umtiti, baja de Agüero, lo de Demir, ahí también mucho ahorro.
Perfecto. Jordi, Miguelito, desde Somos, ¿qué se ha dicho después del partido? ¿Qué queremos contar después de este Mallorca 0, Real Madrid 3?
A ver, venga, empezamos por Miguelito. ¿Qué se ha dicho después del partido, Miguelito?
Bueno, pues a mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de esa reflexión de la final de la Champions, es... ¿Cómo rebaja la espuma del calentón del Real Madrid por lo que ha pasado con Vinicius? Ha dicho Ancelotti que el árbitro ha estado correctamente, que no hay nada que replicarle, que ha habido mucho contacto, y sobre los lesionados lo que comentábamos, no tenía cara de póker y que hay que rematar la faena. Así que tampoco ha dicho gran cosa Ancelotti en la rueda de prensa, salvo esa contradicción con respecto a lo que decía Butragueño en el palco.
Oye, una cosa, declaraciones, espera Jordi, ahora te escucho, sí. Raíllo, el jugador del Mallorca, que ha tenido esa acción con Rodrigo, ha sucedido una cosa que es le han entrevistado en el Flash justo nada más acabar el partido, en el terreno de juego, y le han preguntado por esa acción con Rodrigo, ha dicho esto.
Bueno, pues yo te diría que ha sido falta de, ¿no? Yo toco balón primero, él me pega la patada a mí, y da la casualidad que si viste de blanco a lo mejor el criterio es diferente.
Si viste de blanco, el criterio es diferente. El chico se ha metido en el vestuario, ha visto la imagen, ha comparecido en rueda de prensa y ha dicho esto.
Mi sensación es esa de decir, oye, yo toco las pelotas, él me pega y va, falta de él, ¿no? Yo toco a balón. Luego cuando la pega detenidamente dice, hostia, a lo mejor he ido más fuerte de lo que parece y no es la sensación esa que te da dentro del campo, ¿no? Entonces, y bueno, al final un compañero de profesión que se ha tenido que retirar lesionado y eso tampoco es bueno, ¿no? Al final muchas veces la sensación que te da dentro del campo es muy diferente a cuando la ves desde fuera.
Pues bueno, le honra pues esto, porque
le honra.
Era más de roja la declaración que la entrada.
Es muy noble, o sea, Antonio Raillo lo da todo en el campo. Yo creo que él se da cuenta de que llega a primero al balón, no mide el impacto que ha dado en el compañero y bueno, pues luego lo habrá visto y habrá reconocido eso. Luis García, Juanma, pues muy frustrado, que es como se le ha visto en el campo, ha dicho que hay que minimizar errores, que comete muchos errores. Y evidentemente estaba en su mente pues la jugada del primer gol, esa acción de Baba, que hoy reaparecía como titular, y pues estaba duro, pero dice que lo van a pelear, que van a estar en la pelea, que lo tienen asumido, que van a pelearlo hasta el final.
Es la quinta derrota consecutiva del Mallorca, decimosexto con 2 sobre la zona de descenso. Así que atención a la situación del equipo de Luis García. Gracias, Jordi. Ánimo, un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito,
un par de
¿algo
detalles,
más?
Juanma.
Sí.
Rodrigo, antes de subirse al autobús, ha comentado que solo es un golpe, aunque ya te decía que se hablaba de escafoides en el vestuario, es solo un golpe, ha salido cojeando, pero vamos, yo creo que tiene poca cosa. Y luego, cuando ha sido sustituido, ha dicho Ancelotti, claro, que para protegerle de cara al clásico estaba percibido. Cuando Casemiro, antes de sentarse en el banquillo, se ha tapado la boca y ha resoplado así la mirada a su entrenador, como diciendo, de menudo me he librado, porque obviamente pues ha habido momentos que parecía que estaba cerquita de esa cartulina amarilla que le hubiera impedido jugar el domingo.
Coincidimos todos que en el arranque de temporada nadie pensaba que el Real Madrid iba a tener esta superioridad en Liga, como está demostrando en los partidos, en la clasificación, en los resultados, en todo, ¿no?
Yo esperaba al Atleti. No digo al Atleti por encima del Madrid, sino que el que le compitiera al Madrid la Liga fuera el Atleti. El Barça ya apuntaba maneras de que se la iba a pegar. Y bastante bien está ahora, para cómo ha estado.
Hombre, es que aquí los grandes agujeros se los ha hecho el Atleti al Barça. Que es verdad que el Barça no esperaba grandes cosas, pero sobre todo el que no ha dado la talla ha sido el Atleti. Porque el Atleti, bueno, está cuánto,
pero el Madrid está, pero al sí, margen del Atleti, no, del Barça, el Madrid ha estado por encima,
hombre,
de lo que esperaba.
Muy por encima,
muy por encima.
Juanma, piensa que el Madrid de 14 salidas ha ganado 10.
Claro.
Sí, ha perdido dos partidos.
Es cierto, el Barça, yo creo que todos estábamos de acuerdo que era con lo que tenía, con la frase de Koeman, esto es lo que hay, no daba para más. Es cierto que el Atlético de Madrid puede ser el que ha estado más por debajo de las probabilidades que pensábamos que podía pelear la Liga. Pero es que el Madrid ha estado muy bien,
hombre.
Madrid ha hecho una temporada
además
muy
venía,
buena en Liga.
Venía el Madrid sin dos figuras fundamentales en los últimos años como Varane y como Sergio Ramos. Había dudas sobre cómo iba a rehacer la defensa y al final ha salido todo perfectamente. Bueno, un año más en el centro de los centrocampistas, o sea que no invitaba a pensar que la cosa iba a ser tan cómoda como está siendo.
Corresponde la Liga de Madrid con la irrupción de Vinicius en goles. Claro, o sea, es que lo que pensábamos en agosto de Vinicius no es lo que pensamos ahora.
Sí, pero con un Militao, bueno, que se asentó ya el año pasado y que este año ha seguido igual, y con un Alaba que ha entrado perfectamente.
Sí, no. De atrás tenía menos dudas.
Y con un Benzema mejor que nunca, con un año más, que es espectacular.
Ha sido el mejor equipo de la Liga, sin duda alguna, hasta el día de hoy.
Vamos, entonces, una máquina de sumar puntos. Y luego Ancelotti, acordaros el arranque de Ancelotti, que veníamos de un tiempo de Zidane, que quizás había agotado ya su momento, su mensaje, y caló perfectamente lo que quería hacer Ancelotti, un equipo que encajaba y que sigue encajando poquísimo y que machaca. Acordaros, el primer tercio de la Liga del Real Madrid tuvo hasta grandes momentos de brillantez en el juego y hablábamos de ese granero de puntos que iba haciendo. Claro, esto ya es granero y ya ha comprado la granja entera, porque es una roca el Madrid ahora mismo.
Y hoy, como
yo
el otro
creo que
día,
Ancelotti ha sido muy inteligente En darse cuenta de cuáles son las virtudes del equipo.
Sí.
Virtud número uno, tenemos que ser un bloque defensivo bueno, lo ha conseguido. Virtud número dos, ¿dónde tenemos nosotros más talento? En la velocidad y en las transiciones. Hoy ha marcado 3 goles en 3 contraataques. O sea, los goles hoy han sido un robo de balón en presión arriba, un contraataque Benzema Vinicius y bueno, el tercero un centro Marcelo, que ha marcado Benzema. Pero yo creo que él ha sabido perfectamente dónde estaban los puntos fuertes y dónde debía su equipo sumar. Yo creo que Ancelotti es el gran triunfador del Madrid.
¿Y
pero
otra cosa?
Pero vamos, de largo.
Manolo ha tirado por tierra la teoría de las rotaciones. O sea, es que este señor ha rotado solo lo imprescindible y lo que le ha lo que le han hecho rotar las lesiones. Siempre ha contado con los mismos y todos de alguna manera estábamos esperando a ver qué
bueno,
pasaba.
Bueno, hace dos semanas le estábamos dando palos por las lesiones de Cross y de no sé quién más.
Sí, sí.
Sí, sí.
Por eso os digo, o sea, que al final nos ha callado la boca a muchos.
Una cosa buena del Madrid hoy y el otro día es que las segundas partes corre. Ahí el tal Pintus este, que yo leo cosas y tal, debe tener su mano, porque el Madrid las segundas partes no es aquel equipo que se caía, ¿eh? Al contrario, va para arriba y te hace, hoy lo ha resuelto la segunda parte.
Dos de cada tres goles lo marca la segunda parte.
Sí, sí. Eso es muy importante porque tiene piernas que parecía que no las iba a tener. Y cuando salen esos muchachos, ese Camavinga de hoy es que ha estado perfecto. Y te da el aire que los demás no tienen. O sea, los demás que lo tienen, que puede ser que les cueste más por una razón de edad. Hoy ha jugado Modric media hora. Magnífico. Es que el Madrid corre la segunda parte, muy importante, hombre.
Y luego también es cierto que por detrás, pues el Sevilla, yo esperaba algo más. O sea, no esperaba que se desinflara a estas alturas. O sea, hubo un momento que sí pareció que podía aguantar el pulso. El Atleti dimitió muy pronto. El Barça bastante ha hecho con acelerar en esta segunda parte de la Liga. Pero eso no le quita ningún mérito a la temporada
hombre,
que está teniendo
el Real Madrid. Si el Barça ha hecho bastante, el Sevilla ha hecho bastante más, ¿eh?
Sí, pero Paco, yo tuve la sensación
de que Sevilla
en agosto
no le pedíamos la Liga a nadie.
No, por supuesto.
La competencia se la esperábamos al Atleti Madrid.
Sí, eso es. Lo que te digo, que el Atleti es el que te ha dejado hoy un poco frío. Sí, claro. Sí.
Vaya, iba a decir vaya semana de Benzema, pero es para decir vaya año de Benzema.
Extraordinario.
No, vaya década de Benzema. Es que da igual donde lo fijes. Desde que se fue Cristiano, Benzema es absolutamente extraordinario en el Madrid. Ya era un buen jugador, pero está increíble.
¿Está entre los 10 mejores delanteros del mundo? No.
Bueno, depende. Sí,
ahora mismo, en la actualidad, puede que sea el mejor delantero del mundo.
¿Sí?
Claro, esto hay que certificarlo luego con una Champions o una semifinal de Champions más la Liga, pero hoy...
Cada año juega mejor, que es lo sorprendente. Sí. Para mí el año pasado fue su mejor temporada y esta es mejor que la mejor temporada.
Sí.
Y es alucinante porque cada vez son más años, pero el tío se debe cuidar, ¿verdad? Y tiene en el registro, ahora tiene cosas que antes no se le veían. Hemos hablado en la transmisión de su remate de cabeza. Es que el otro día hizo 4 remates de cabeza delante de Marquinhos, hoy otro gol de cabeza. Es el mejor cabeceador ahora mismo de la Liga, o uno de los mejores.
Es un gol de ariete.
Y la versatilidad, porque lo hace todo bien.
Sí.
Bueno, sí, además da igual quién tenga a su lado, o sea, es que le da lo mismo.
Y un cierto liderazgo.
El pequeñito, Mónica Marchante, el pequeñito, muy importante.
¿Se entienden ahora? Es que se busca.
El pequeñito es la leche. La leche.
Del Ciro pequeñito López. Yo quiero decir una cosa... Vinicius hoy le ha vuelto a echar... O sea, Vinicius es un futbolista, que yo lo digo más allá de lo de los goles. Yo creo que es indiscutible en el Madrid. Hombre. Para mí es el jugador más importante del Madrid. Y lo digo, ¿eh?
Creo rápido.
Que rompe más. Exactamente. Yo creo que rompe más que Benzema en los momentos duros. Benzema es un genio. Pero Vinicius hoy ha vuelto a tener una reprimenda de su entrenador. Vinicius tiene que tener cuidado. Le pegan mucho. Mucho.
Parece Fekir.
Hoy me ha comentado Quirante, lo ha hecho Paco en la transmisión, ha tenido gritos lamentables por un mínimo, pero gente del campo que la llama mono, que la ha hecho
¿otra
como
vez?
Un plátano.
Sí.
Hoy, mañana lo vas a ver, Juanma, lo vamos a sacar en el golazo. Han sido 4 gañanes, pero ha habido 3 o 4 que se lo han dicho. Pero Vinicius
por
tiene que tener... No, pero estas 3 cosas que he dicho, pero yo ahora lo que voy... Vinicius tiene que tener cuidado, ¿eh? Vinicius no se puede perder
en eso,
en algo que está cometiendo muchas veces.
Es muy joven, Manolo.
Bueno, yo estoy diciendo que no se debe perder y hoy le ha pegado una reprimenda a Ancelotti tremenda. Él no puede estar permanentemente en conflicto. Tienes razón, pero hay otras muchas que él se inventa el conflicto. Y él debe evitar eso porque él es
muy
bueno.
Sí, es verdad.
Y él es muy bueno y él no debe perder... No debe perder lo que le hace bueno.
No debe malgastar energía luchando.
¿Os acordáis del primer año de Neymar
en el Barça? Cuidado, que le saca mucho rendimiento a eso. Que cuando la cosa más tensa está y más ha sacado de quicio al defensa, entonces cuando hace
las
mejores
acciones.
Sí,
pero Joseba, mira,
se la juega porque está corriendo el riesgo de que le expulse. Pero tú sacas de quicio al que tienes al lado y luego se la clavas.
O escúchame, o el de al lado te saca de quicio a ti, porque a él se le ve muchas veces fuera de sitio. Ojo que está teniendo problemas con muchos árbitros.
Muchos,
¿eh?
Y con muchos jugadores.
Los árbitros sí. Le empiezan a tomar la matrícula y eso es malo para él. Porque es que él no necesita tirarse. Él es tan bueno que no necesita tirarse.
Yo creo que él no se ha tirado cuidarse. Ni una vez. Ni
no,
una
no, Paco. Ni una hay, una, hay en un par de ocasiones que se ha tirado. Que se ha tirado, Paco.
Para mí no.
Que tú me has dicho en una incluso. Ah, pues mira, es verdad. Parece que la había dado y no la ha dado. Hay en algunas que él se tira porque él lo lleva innato. Él lo lleva innato. Él es muy bueno. Y piensa que en todas las jugadas que no le sale bien tiene que provocar algo.
A ver,
y no
ejemplo,
tiene por qué provocarlo.
Hoy, la entrada de Mafeo, entiendo que el árbitro...
Tremenda.
Que el árbitro diga, ha dado balón. Porque es que en directo yo he pensado, ha dado balón. Y claro, ha dado balón y luego sí, ver la repetición. Y el del VAR, yo creo...
El de arriba,
que le tiene que decir, vete a verla, que es tacos a la altura de una rodilla... Que pueden lesionar.
Totalmente.
A mí, fíjate, la de Rayo me parece accidentes que pasan en el fútbol. Amarilla por ir muy fuerte y ya está. Vale. Pero esta es una burrada, ¿eh?
Eso hay que hacer. Yo lo que digo que. Es claro, que.
Roja.
Que pero déjame saludar a Ciro, que está esperando para entrar en el programa. Ciro. Está ahí en la lista de espera.
Que hubiera venido
nada. Estoy encantado.
Ciro, muy buenas.
Esperar y escuchar.
¿Tú qué opinas de esto que estamos comentando de Vinicius?
A ver, que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, que creo que está protestando y quejándose en demasía, o sea, y no me gusta, o sea, no me gustaba lo que hacía Neymar sin ser Neymar, tampoco me gusta alguna de las actitudes que está teniendo Vinicius, porque yo creo que eso le saca a veces del partido, o sea,
¿qué actitudes dices?
No, el quejarse, el protestar, el estar de la entrada para mí es una tarjeta roja clara.
Claro, o sea, pero ¿cómo no te vas a quejar si tú ves los tacos en la rodilla? Claro,
por
yo
eso,
le veo normal.
Pero,
normal
no, digo,
no, pero
otro,
es
la actitud,
que no
la
se refiere Ciro a eso, no se refiere Ciro a eso. Yo te digo, Juanma, que yo le veo en el partido, en la tele se ve muchas veces cuando lo tiene el balón. Él durante el partido tiene una actitud que no le ayuda.
Claro.
Él durante el partido tiene una actitud que no le va a dar nada, le va a quitar. Él se tiene que dedicar a jugar. Hoy repito, Ancelotti... que ya no es la primera vez, ¿eh? Ancelotti ya la ha llamado la atención varias veces, porque es que él se tiene que empezar a dar cuenta de que él ahora mismo es el jugador que marca diferencias. Entrar en el juego de las disputas, de las peleas, de las protestas al árbitro,
claro.
de ese tiro, no, yo creo que le
de
resta
entrar al trapo de todo,
pero,
Manolo. Escucha, entrar al trapo de todo.
Sed un
poquito
justos.
Hoy Ancelotti le da la bronca, perdonad, que estamos vendiendo un pollino, le da la bronca por entrar al trapo de Ángel. Esa es la bronca,
no, Paco,
que le da.
No estamos hablando de esa, Paco.
Sí.
Es que, Paco,
ahí,
tú tienes un problema. Que ves
una,
la tele y
sacan,
yo no veo la tele.
Ahí le sacan
yo hablo
una
cuando,
amarilla
Paco,
a
Vinicius, le da la bronca,
no por
Ancelotti.
Protestar, no
Paco,
por protestar,
Paco,
sino porque se encara con Ángel. Porque Ángel viene a
Paco,
picarle.
Paco, Vinicius le lleva
picarle.
La bronca. Paco, Vinicius se lleva una bronca a Ancelotti en la segunda parte, Paco.
No,
en la
tú lo has dicho en la primera.
No, en la primera.
La primera justo
no,
a raíz de eso.
Ancelotti le ha dicho en la
pues
primera.
Has mentido
calma,
la transmisión.
Calma, le ha dicho, pues calma. Está. Aquí está Miguelito conmigo, te puedo decir que Ancelotti le llama muchas veces la atención. Pero si tú quieres decir.
Pero es porque no caiga en trampas.
No, Paco, le dice muchas veces que no proteste. Se lo dice muchas veces Ancelotti. Hazme caso. Si tú quieres decir que no, dilo. Pero no
pues
te importe que yo diga lo contrario.
Pues ya está. Pues tú di lo que
pues
te dé la
está.
Gana.
Pero parece que es que lo que yo te
pero
digo.
Pero, Paco, tú no
es
ves,
verdad. Tú
no
lo
crees.
Que
a mí lo que me parece que le
¿no
sobra
crees que protesta
es
demasiado
y
se queja demasiado?
Sí, bueno, no, pero
pues
no
si
lo
pegan,
digas, Ciro, porque dice Paco que no.
Si,
no
pero
lo
si le pegan, pues me parece normal
sí,
que se queje.
Pero
que
cuando
no le
pegan
también protesta.
Es que cuando protesta sin que le pegue, entonces sí me parecería mal. Pero es que hoy le han pegado, pues se ha quejado. Es que no me parece... A mí lo que me parece mal es que haga un bailecito que encabrita. Eso sí que me parece.
Se lo puede ahorrar.
Para
sí.
mí, ¿eh?
Sí, eso, que eso lo...
Hoy, mira,
no,
mira,
se lo debe ahorrar. O sea,
sí,
es no, que,
se lo debe ahorrar. Ahora, también te sí. digo una cosa, que el árbitro esté pendiente de Vinicius, bien, pero que esté más pendiente de los que pegan, ¿eh?
Sí, pero esto es lo de Fekir del otro
más,
día, ¿eh?
Lo de Fekir te lo he dicho
lo
hace un
momento. Lo de Fekir del otro día, y el otro día
claro.
lo matábamos a Fekir, ¿eh?
Yo no.
No, tú no. Pero claro. lo matábamos. A Vinicius le pegan mucho. Mucho.
A ver, con mucho, ojo. Yo,
mucho.
Hay que mirar lo que pegan.
Vale.
Como a Fekir.
Como a Fekir, igual. Les pegan mucho. Y normal que los tipos en un momento se les va la bola. Coño, pues así, joder. Que no
ya,
son,
pero no se te puede ir la bola cada cinco minutos. Cada vez que
sí,
te hacen
no,
una entrada estás quejándote.
Oye,
está,
sí que sí,
o sea,
que
ese
sí.
es el problema. O sea, si ya sabemos que le pegan mucho y que va a protestar más que otros, pero es que si tú analizas un poco las actuaciones del chico,
mira,
de Vinicius,
escribe,
cada dos por tres
Ciro,
está quejándose.
Ciro, mira, me escribe Quirante ahora mismo, mañana vais a ver una imagen, cuando mete el Madrid el segundo gol, se va Mafeo y le dice 2-0. 2-0. 2-0.
Mal hecho.
Mal hecho, claro, sí,
mal hecho. No, mal hecho no. Pero Paco, es que te lo estoy diciendo, se mete en muchos problemas.
No tiene por qué hacer eso.
Es su manera de vengarse de las patadas.
Yo insisto en que él saca rendimiento de todas esas historias.
Bueno, muy bien.
Yo no, creo que última, seguro que no,
y por ahora creo que no lo han echado nunca, ¿eh?
No, sí, de esa última seguro que no saca rendimiento.
Le va a perjudicar a la larga.
Sí, porque desquicias al rival.
Bueno, pero a él también le desquician, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Bueno, pero cuidado él, que le va a generar problemas.
Ah, bueno, en el futuro, pues seguramente sí. Pero hasta ahora, él sabe sacar mucho rendimiento de cuando la situación está tan tensa. Porque la siguiente jugada...
No es un tipo que se arrugue,
y te va a buscar, y te va a buscar, a ver si te sacan la segunda. Y te va a buscar, y te va a buscar, y te va a buscar.
Él da la cara en todas las jugadas.
Siempre, siempre, aunque le den, insiste.
Por eso, por eso
que se arrugue.
En un 40% le sacuden y se encabrona. Si está la cosa, pero lo que él pone por delante son sus piernas. Desde que ha empezado el fútbol, vamos. Juega así este tío. Nos arruga, va para adelante y le sacude mucho.
No, y además no rehuye nunca al uno contra uno, ni le tiene miedo a nadie, a ninguno que le marque.
Y más cuando la situación es más tensa, más todavía.
No, y a los ambientes, porque le hemos visto en todos los estadios que le han pitado y tal, y es que le encanta, parece que le encanta. Es que lo disfruta.
Bueno, es que yo creo que él nota también que las aficiones rivales le temen.
Claro, claro.
Es que él es muy bueno y entonces él ha notado... Que le tienen pánico a las aficiones rivales.
Tampoco viene del fútbol sala en Austria, ¿sabes? O sea, viene del fútbol brasileño que se habrán pegado desde los 14 años.
Pues sí.
De todo.
Total, total. Siro, que del resto quieres decir algo?
Álava juega de miedo. Álava, hay que decir algo de Álava.
¿Cuándo ves la liga, Siro, el Alirón? ¿Finales de abril? ¿Primera semana de mayo?
No, yo dije el otro día que para mí la liga estaba prácticamente sentenciada. Hoy yo creo que se ha puesto ya definitivamente el titulito ahí, la plaquita que pone campeón de la liga 2021-2022 con el empate del Sevilla y la victoria del Madrid, creo que ya la han colocado. O sea, el otro día la estaban preparando y hoy ya la han colocado. O sea, creo que lo más importante, además del partido de hoy, es que el Madrid va a poder pensar muy pronto solo en la Champions. O sea, claro. Pero es que
no, muy pronto,
pronto
no, ya
igual
puede
es dentro
pensar
de
solo en
una semana.
Bueno, yo creo que al Madrid le queda el clásico. Le queda el clásico y está.
Y poco más.
Sí, y poco más. Y el resto es cuesta abajo.
Me sorprendéis, permíteme, me sorprendéis mucho. Hay que ir a Vigo.
No hablo de tirar.
Pero
Paco, esto es muy... Yo cuando digo es cuesta abajo, que si hay un partido de Champions el miércoles, el Madrid puede perfectamente reservar a 8 jugadores.
Lo que yo digo, pensar en la Champions.
Va descontando.
Bueno, pero hermoso.
De todas formas, Ancelotti no va a reservar jugadores hasta que no tenga la liga matemáticamente ganada.
Y bien que hará. Yo te digo que hay que ir a Vigo, ahí está, un tal Thiago Aspas que te puede ganar un partido él solo. Tienes que ir a Sevilla, tienes que ir al Manzanares, tienes que reservar.
Pero ¿y los demás no juegan contra esos equipos?
No, joder, deja de acabar. Claro. Que evidentemente tú puedes poner problemas y los demás tampoco creo que ganan todos los puntos.
De 10 partidos que quedan, Tomás, o sea, si ya sabemos que se presenta, se tiene que presentar.
De 10
partidos que quedan. De 10 partidos que quedan, el Madrid tendría que pinchar en 4 y el Sevilla ganarlo todo.
O sea, sería
irracional. Sería irracional.
Claro, claro. O sea, es que aunque vayas con las reservas casi. O sea,
el
es que
le puede quitar la liga no es el Sevilla.
Real Madrid.
El que le puede quitar la liga es el Barça.
Y claro. Sevilla-Barcelona también hay. Barcelona-Sevilla, claro.
Sí, claro, hombre. Sí, claro. Es lo que te digo, pero que cuidadito que tienes jornadas de poner la carita, todavía.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están escribiendo al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Después de entradas de amarilla y una de roja, viene el árbitro y le dice a Mafeo que ni una más. Y le acaba sacando amarilla por protestar en el 75. Bienvenidos a la Liga Española. Lo de Raíllo es para que entre el comité de competición, no ya por la entrada, que ojalá pudiera, sino por sus declaraciones. ¿Cómo os gusta subiros ahora al carrito de Benzema cuando todos queríais que jugara Morata o Higuaín? Tranquilo,
no,
Karim,
no
sabían lo que hacían. Vaya robo al Mallorca. Si el primer gol lo mete el Mallorca, estaríamos hablando una semana de la falta previa, igual que con Donnarumma. Soy madridista y alguien le tenía que decir al señor Vinicius que las tonterías esas de los bailecitos los deje para la discoteca. En cambio, dice otro, pues a mí me parece perfecto todo lo que hace Vinicius. Me gustaría veros a vosotros si os pegaran como le pegan a él. Y dice un oyente, el Madrid va a terminar la temporada con la enfermería a tope y si no, al tiempo. ¿Qué vamos a hacer si llegamos a la final de la Champions? ¿Ir con el Castilla? ¿O por fin sacar a Bale, Hazard, Isco y demás jugadores que cobran un dineral por calentar el banquillo?
Es increíble que haya gente del Madrid enfadada, ¿eh? Esta noche, ¿eh?
Con Ancelotti.
Sí, sí, con Ancelotti. Yo alucino, ¿eh? Lo respeto, ¿eh? Pero alucino.
Y escuchad este audio sobre la apuesta que hizo Lava con Vini.
escúchame, con los añitos que llevamos de pandemia, volcanes, guerras, ya lo que faltaba que Lama ganara una apuesta, ¿eh? Pero vamos, que este es el año, porque según cómo viene todo, pues nada, ganará la apuesta el Lama.
La verdad,
Lama,
sí.
Un besito.
Te le han dado un beso a Lama.
Lama no la gana, no la gana. Otro beso no, para él, pero no la gana.
Bueno,
además hemos pasado ya lo duro, que es Filomena, la guerra y la pandemia.
Efectivamente. Sí, además cuando Vinicius llevaba 7-8 ya lo viste, vamos, claro, clarísimo.
Bueno, lo viste tú la semana pasada que dijiste, a ver si no va a llegar a 15.
Sí, lo dije y lo pensaba además, lo pensaba.
No, bueno sí. Pregúntale a Miguelito que los datos ya, los porcentajes van por 47, que te daba unos datos que iba a meter 39, 40, desde que dijo.
Yo solo espero que sonará en el maquinillo cuando Vinicius meta.
Va a quedar muy bonito
15.
Cuando meta, va a quedar muy bonito. Por cierto, confirmado. Lo de le gritan negro, ya tengo aquí la imagen delante.
¿Y se ve quiénes son? ¿O solo se escuchan?
No, se oye.
No, digo que no es una imagen como la de como la de Granada, por ejemplo, que estaba identificado.
No.
Vale.
Son tíos aquí que le gritan el otro le ha gritado. Lo cual este es más difícil, le dice, cómete un plátano. Esto aquí, pero...
¿No hay imágenes de eso? Claro. ¿No hay imágenes?
Sí, hay imágenes del grito.
Sí, pero la grada se graba sí. Todo, la grada.
Hombre, bueno, claro, no se graba.
Yo no tengo esa imagen, yo tengo la del grito.
No, pero lo tendrá la UCO.
La UCO, eso.
Esos son los que estoy
del
esperando.
Del estadio y ampliarán ahí zoom y habrá que ir hasta...
Se detecta la grada que ha sido y se detecta también
la faena es en el córner. La faena es que piensa que este campo, como tiene pista de atletismo...
Muy abierto, sí.
Uf, es complicado. La gente, lo estoy viendo aquí en el plano y la gente está muy lejos de él. Complicado aquí encontrarle, ¿eh? Al gañán.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa.
En cuanto a la media, está en media de 20 en Liga ahora mismo, Vinicius.
Cada loco con su tema.
Exacto. Que la estaba aquí echando a mi lado hasta que la daba tiempo.
Oye, cuando Cristiano hacía...
Espera un segundo. Que tenemos un mensaje. Es que es importantísimo,
sí,
Guas.
Sí.
Gema Santos, Gema.
Sí.
Súper importante, querido Juanma, Guas. Para todos, súper importante entrar en Berti, como siempre en el partidazo, para encontrarnos con la mejor oferta en el seguro de coche. Ya sabes que con Berti te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un minuto de tu tiempo. Te lo contamos todo ya, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Increíble. Desde solo 180 euros. Pero es que además de ahorrar dinero, como te decimos, también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, ¿sí? Así de fácil. Así puedes dar un parte, puedes preguntar por el estado de tu siniestro, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo súper fácil. Así que entra ya en berti.es y allí calculas tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 de la noche y 12 minutos, lunes 14 de marzo, ya llevamos 2 años... con esta historia, con la pandemia, 2 años de nuestra vida con la pandemia, pero tenemos la enorme suerte de que podemos contarlo y de que ustedes ahora mismo lo están escuchando. Seguramente muchos de ustedes hayan perdido a muchos familiares, a gente, amigos o lo que sea. Les mandamos un abrazo tremendo y no olvidamos todo lo que ha pasado. La radio siempre acompañando en los buenos y en los malos momentos. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora, más que nunca, necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía,
director,
es Rodrigo Rato. Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan a medio planeta. Pero particularmente... Eso nos lleva a una situación de colapso.
Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor, claramente, con Rusia. Bueno, pues,
la responsable jurídica de la Cámara de Comercio hispano-rusa en España. España es Ana Sergueva, la que saludo.
España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
si los neumáticos se cambian de dos en dos? ¿Por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por cierto, el 1 de junio, como ayer dijo Antoñito, los Rolling, que suenan así, en el Wanda Metropolitano, celebrando los 60 años en la carretera, con Rock FM como emisora oficial. Espectacular, va a ser una noche impresionante. Tenemos una gran noche de rock por delante en el Wanda Metropolitano. Están en este partidazo Paco González, estaba Lama, pero se ha ido a dormir ya porque está mayor y necesita descansar. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Siro López. Y está Fouto para hablarnos de otro de los temas del día, que es lo de los límites salariales, que le interesa mucho a la gente, sobre todo porque yo creo que muchos no acabamos de entender para qué sirven y qué consecuencias tienen en la práctica. Porque lo decíamos en el arranque, claro, la gente ve el límite sobrepasado, es una barbaridad y de repente fichajes, esto, lo otro, tal. Fouto.
Bueno, vamos a ver, hay muchos artículos dentro del control económico que empezó con 16 y ahora no sé cuántos tienen. Nos lo dirá Javier Gómez, que es el director general corporativo de la Liga y el máximo ideólogo, prácticamente el que inventó este fair play financiero. Tiene muchas aristas, Juanma, pero efectivamente, una de las noticias y titulares del día es que el Barça tiene un límite salarial en negativo, menos 144 millones de euros. La Liga los publica todo esto una vez se cierran los mercados y además lo hace saber a todos los clubes para que no haya una, digamos, competencia desleal. Así que lo que se ha cerrado hoy es después del mercado invernal y además después de publicarlo, Juanma, la Liga a todos los periodistas y economistas nos dan una charla, una sesión explicativa con preguntas y respuestas para explicarnos evidentemente todas las dudas que tengamos.
Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto, de que el Barça tiene ese límite negativo de 144 millones, ¿qué quiere decir? ¿Que si pagara 144 millones de euros menos a sus jugadores esta temporada estaría a cero? ¿Que paga 144 millones más de lo que puede o qué quiere decir?
No, exactamente. Vamos a ver, en primer lugar, decir que no es la primera vez que un club tiene un límite, aparece con un límite negativo, ¿no? Esto viene, fue más habitual al principio de la implantación del control económico. Ya explicaremos, pues, qué significa esto de un límite negativo. Vamos a ver, para saber el significado de lo que es un límite negativo, necesitamos saber qué es lo que está dando el límite de plantilla deportiva, ¿no? Lo que te dice, las cifras que aparecen en la web colgadas, cuando aparecen los límites de los clubes, lo que te hacen es decir cuál es la capacidad teórica de contratación de un club, ¿no? Y eso se compara con la plantilla real que tiene. Y entonces determinas si el coste de plantilla real es superior al límite teórico, pues entonces se dice que está excedido. Entonces, límite negativo. ¿Cómo se calcula un límite? El límite de máximo de plantilla deportiva de un club se calcula simplemente comparando, haciendo este mecanismo práctico. Vamos a hacer un ejemplo didáctico.
Sí.
Empezamos, pongámonos al principio de temporada, que es, normalmente es en mayo, cuando la Liga de Fútbol da los límites a los clubes. ¿Y qué mecanismo utiliza? Le dice a un club, en este caso vamos a hablar del Barcelona, vamos a tomar números ficticios. ¿Qué ingresos va a tener el Fútbol Club Barcelona en la temporada siguiente? Pues va a tener, imaginemos, 500 millones de euros. ¿Cuántos gastos de estructura tiene? Gastos de estructura significan gastos que no tienen nada que ver con la plantilla deportiva. Me estoy refiriendo, pues, a la gente que trabaja en oficinas,
mantenimiento de instalaciones y todo esto, sí.
Mantenimiento, sí. Entonces eso es lo que se llama gasto de estructura. Entonces, sí. Esos son 200 millones. Pues si tenemos de ingresos 500 millones.
Nos quedan 300.
Nos quedan 300. Ese sería, en la mayor parte de los casos, el límite de plantilla deportiva. Pero claro, viene la norma y nos dice, bueno, pero usted ha tenido pérdidas en la temporada anterior. Pues sí, he tenido 100 millones de pérdidas, pues entonces ya no son 300. Se le reduce el límite para que ahorre, para que obtenga beneficios. Serían 200. ¿Pero qué ocurre si en vez de tener 100 millones de pérdidas tiene 450 millones de pérdidas? Pues si tenía 300, te sale en negativo. ¿Qué te está diciendo un límite, que tienes un límite de plantilla deportiva negativo? Que tienes una cantidad muy grande, inmensa, o relativamente grande, muy grande, respecto a la capacidad que tú tienes de contratación. Que es decir, que has acumulado muchísimas pérdidas. Pero eso no significa que solo los que tienen un límite de plantilla deportiva negativo están excedidos. Puede haber clubes que, teniendo un límite de plantilla deportiva positivo, también están excedidos. Ejemplo, el caso que acabamos de hablar. Hemos dicho que empezábamos con un límite de plantilla deportiva de 300, que es lo normal que te daban. Y el coste del Barcelona, que es el caso que estamos hablando, el coste real son 300. Si las pérdidas, en vez de 450, hubieran sido 100, el coste que le hubiera salido hubiera sido 200. Y hubiera sido positivo. Y el coste de real sigue siendo 300. Por lo tanto, sigue estando excedido. O sea, insisto que lo que nos da que un límite de plantilla deportiva sea negativo es, sencillamente, nos está mostrando que, dos cosas. Que has acumulado muchas pérdidas, y dos, que vas a tardar bastante tiempo en seguir con limitaciones a la hora de fichar, salvo que tengas beneficios.
Porque para no tener limitaciones, ¿en cuánto tiene que estar eso? ¿En cero?
Para no tener limitaciones, lo que tienes que tener es que el coste de tu plantilla real esté por encima de tu límite teórico. Si te salen 300, oiga, usted puede contratar por 300. Si tienes unas contrataciones reales de 250, pues puedes seguir contratando hasta 300. Pero si tienes 350, no puedes seguir contratando. Y cuando un club está cedido, es decir, tiene un coste real de plantilla real superior al límite, lo que se hace, la norma lo que dice, no es que no pueda fichar, sino, oiga, si usted quiere fichar, lo que tiene es que aligerar la plantilla que tiene. Y entonces, si usted aligera, en un porcentaje de ese gasto que se ahorre, le vamos a dejar que siga contratando. Es un poco, en términos generales, cómo funciona el mecanismo.
Si ahorran 100 millones, pueden gastarse 25.
Correcto. Es decir, usted está excedido. Pero claro, como la
norma... Para que no sea un agujero negro sin salida. Es decir, para que...
Correcto, digamos, para estimular...
Claro, porque si no lo que estamos haciendo es a uno que está hundido, es decir, termina de hundirte, que no vas a poder ni mejorar la plantilla ni nada.
Te dejamos que sigas fichando aunque estés pasado, pero solamente por un porcentaje de lo que ahorres.
Vale.
Y con un matiz, Juanma, que en esta pandemia lo que se ha hecho es, para estimular aún más, en esta pandemia lo que se ha hecho es aumentar el porcentaje que puedes fichar cuando te vayas quitando lastre o te vayas quitando jugadores del fin.
Vale. ¿Cuánto tiempo le queda al Barça en esta situación, teniendo en cuenta esta cifra que hemos conocido hoy?
Pues depende. Ahora, esta pregunta es la que han hecho muchas personas en esta, como decía el compañero, en esta sesión que hemos tenido esta mañana de aclaración.
¿Sí?
Depende del volumen de beneficios que genere de aquí en adelante. Es decir, si vende, hemos puesto el ejemplo de por no concretar en nada, si vende un edificio por 500 millones, pues ya has generado beneficios, por tanto, ya has mejorado mucho, ya has recuperado aquellas pérdidas que tenías y que te lastran, has reequilibrado, has vuelto a llenar la despensa que la tenías vacía y entonces lo harás más rápido. Si no produces esos beneficios, pues vas a tardar más tiempo.
¿El fondo CVC cuánto solucionaría al Barça? ¿Cuánto le solucionaría al Barça?
El fondo CVC, como bien sabéis, se ha repetido públicamente, lo que reciben los clubes del fondo CVC, un 15% lo puedes dedicar a la contratación de jugadores. Estés excedido o no, funciona de manera independiente. Si el Fútbol Club Barcelona recibiera, no sé, como ejemplo, 300 millones, bueno, pues tendría 45 millones de euros de gasto, que podía tener incurrido en 45 millones de euros para contratar jugadores.
Vale.
Un 15%.
Con esto es imposible que el Barça pueda acometer una contratación de un jugador como Haaland.
Hombre, el coste de un jugador, si supera el coste de 45 millones, no. Anual, me refiero. Es decir, si Haaland no es Haaland o cualquier otro jugador supera 45 de coste unitario 45 millones, con CVC no puedes fichar a Haaland. Si es menos, pues sí, es así de sencillo, no tiene más.
¿Esa cifra del Madrid demuestra que el Madrid es el que está mejor económicamente en este momento de la Liga?
Hombre, mejor. Demuestra que es el que tiene más límite de plantilla deportiva. Porque todo es relativo. Tu límite de plantilla deportiva está en función de tus magnitudes numéricas. Puede haber clubes que teniendo menos magnitud de cifra de negocios, pues a lo mejor relativamente,
sí,
pues su patrimonio y sus deudas también son no existen, etcétera, etcétera, y están bien, ¿no? Pero efectivamente, pues el Real Madrid, junto con otros 5 o 6 clubes más, pues están en una posición pues privilegiada, ¿no?
Perdona, Juanma, es que yo soy muy bruto. ¿Lo de los 739 significa que el Madrid se puede gastar 739 en dos fichajes el año que viene?
No, lo que significa que eso es el gasto de plantilla deportiva máxima, el gasto total de plantilla entre salarios y amortizaciones que podría tener el Real Madrid como más, lo que se puede gastar.
Perdón, al Madrid con estas cifras le caben Haaland y Mbappé perfectamente. Sí.
Bueno, dentro de ese límite teórico, lo que pasa es que ese límite teórico tengamos en cuenta que lo hemos explicado desde el punto de vista, para el ejemplo que preguntabas del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí.
Pero también hay más aristas, como decía el compañero, ¿no? El límite teórico te dice, oye, usted, hemos hablado que es ingresos menos gastos de estructura, te da 300. Y además, aquellos clubes que están muy saneados tienen la posibilidad, si quisieran, de gastar aquello que tienen ahorrado. Y en ese límite que se está dando del Real Madrid, pues está incluido la posibilidad de gastar aquello que tienen ahorrado. Cosa que sería como ir a la despensa y gastarte todo lo que tienes, que no sería lo lógico, y de hecho no es lo que con los datos en la mano está haciendo el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid lo que hace, como la mayoría de los clubes, si tengo tantos ingresos, tengo 500 de ingresos y 200 de estructura, pues me gasto 300, lo que hemos hablado antes. Eso es lo lógico, para tener tu cuenta de resultados equilibrada. No van acudiendo a la despensa, porque la despensa está justamente para cuando vienen meteoritos como el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen mal dadas, ¿no? Ir a la despensa a poder seguir sobreviviendo.
Me dice un compañero, el Barça puede vender el 49% de Barça Studios por una cifra de entre 250 y 300 millones. Eso más lo de CVC. Claro, eso ya arreglaría mucho, ¿no?
Hombre,
porque
eso
es el edificio. Es el edificio al que hacía referencia.
Eso empiezas a sumar. Todo lo que sean sumar y acopiar beneficios, pues te va a ir beneficiando y va a hacer que vayas reequilibrando y recuperando la posición inicial antes de tener las pérdidas que has tenido en los últimos dos años. En los últimos dos años es público y notorio, ha salido que el Fútbol Club Barcelona antes de impuestos ha tenido pérdidas de 600 y pico millones de euros. Entonces, claro, tienes que ir recuperando y dando beneficios para recuperar esas pérdidas que has tenido. No el Fútbol Club Barcelona solo, cualquier club.
Mónica.
Una pregunta. Esto es para... O sea, esto se hace cada año. Entonces, lo que yo no acabo de entender es por qué, aplicando este tipo de control, el Barça llega a esa situación, porque la pandemia ha sido para todos. A unos les habrá afectado más que a otros, evidentemente, porque cada uno tiene sus fuentes de ingresos y probablemente la del Barça ya se contó en su momento que dependía mucho de las ventas, ¿no? De y demás. Pero, quiero decir, si esto se hace cada año, ¿cómo es posible que...?
Pues
entiende la pregunta, ¿no?
Sí, está claro. Vamos a ver. En realidad, vamos a estructurar tu pregunta, que estabas dando a la vez la respuesta, ¿no? En primer lugar, hay unos clubes que están más sometidos a sus ingresos, han estado más sometidos a la pandemia. Es decir, los grandes clubes tienen muchos ingresos de taquillas, muchos ingresos de abonos, muchísimos, pero cientos de millones, o sea, o ciento y pico millones de euros. De tiendas, de museo, ¿vale? Luego, el Fútbol Club Barcelona tenía también, si miramos en su cuenta de resultados, tenía unos beneficios de traspaso. Se basaba mucho su negocio en los beneficios por traspaso de jugadores, que, como bien sabéis, también se ha venido abajo el mercado de jugadores, por lo cual estaba sometido o dependía mucho de estos ingresos. Y a la vez, se ha dado otra circunstancia distinta, que creo que es el elemento diferenciador en el Fútbol Club Barcelona, que es que dotó provisiones, es decir, deterioró el valor de sus jugadores la temporada 2021 y dotó muchas provisiones para gastos futuros de más de 250 millones de euros. Y eso, pues aún te ha perjudicado más porque tú has decidido pues hacer esas dotaciones.
Aquí ha sido mala gestión y pandemia, ambas, ¿no?
Las dos cosas, claro.
Bueno, o mala gestión o sí, mala gestión o gestión de decir voy a dotar más, voy a deteriorar mis
buena
activos,
no ha sido, ¿sabes? Buena no ha sido. Eso
y además bien. Y además la pandemia es verdad que, como digo, a los grandes clubes les ha afectado más por el impacto, porque dependen más de esos ingresos de que mencioné anteriormente.
¿Usted es el señor al que llaman los presidentes para preguntarle si pueden fichar o no?
Bueno, en realidad los presidentes suelen llamar poco, los que llaman son la gente que están llevando los temas en los clubes y sí, bueno, hay una serie...
Pero le llaman a usted, ¿no? ¿Le llaman a usted?
Bueno, sí, le llaman, hay un equipo de cinco personas que están trabajando en esto, están distribuidos en los clubes, hay cinco personas que se dedican exclusivamente, solo, todo su tiempo a monitorizar a las finanzas de los clubes. Cada uno de ellos tienen una serie
cuando
de
llegó cuando llegó el momento de monitorizar lo de Messi, se tuvo que volver loco el ordenador, ¿no? O sea, ahí cuando metieron a ver si podían renovar a Messi, el ordenador que ponía estuvo pensando con el reloj de arena, estuvo bueno, dos o tres días, ¿no?
Bueno, eso sí, claro, eso fue yo no estaba en ese momento, pero sí que debió ser complicado el tema, sí.
Oye, sí, sí. El jeque de la Almería o un dueño cualquiera, dice, a mí me da igual, me endeudo lo que me dé la gana porque tengo mucho dinero, e incumple las normas, ¿qué pasa?
Vamos a ver, una cosa es interesante la pregunta, porque una cosa es que tú no tengas estés excedido, no estás incumpliendo la norma. Ha venido un meteoro y un meteorito y no estás incumpliendo la norma.
Es algo que nos falta, un meteorito, por favor.
Vale, entonces,
llevamos una racha.
Pero claro, sí. Cuando tú la incumples, vamos a ver, uno está limitada la aportación de dinero. Es decir, siguiendo el ejemplo que has mencionado, si alguien dice, voy a poner 50 millones de euros, pues está limitado lo que se le puede permitir gastar en plantilla deportiva hasta unos porcentajes, ¿no? Para evitar que solo con el dinero se pueda, pues en este caso, tener éxitos deportivos o ascender, etcétera. Pero si alguien incumple lo que dice la norma, ya sabéis, además tenemos los ejemplos, las sanciones son muy graves, incluso hasta el descenso de categoría. Ha habido en los últimos 5 años descensos administrativos por incumplimiento de las normas.
Oiga, y eso que se ha comentado de que al Barcelona le podrían dejar hacer con una mangancha de que gastara más que los demás...
Hombre, eso no tiene ningún sentido ni se ha planteado ni en absoluto, ¿no? Se está hablando eso, se está hablando de que el Barcelona tiene que entrar con el fondo CVC, tiene que entrar de una manera distinta del resto de clubes, ¿no? Y lo he dicho esta mañana también, ¿no? Me han preguntado los compañeros. A día de hoy, dos cosas. A día de hoy, lo que recibes del fondo CVC funciona como acabamos de explicar. El 15% va a jugadores. Y eso es lo que han decidido los clubes, y además lo han decidido los clubes en asamblea, que es el órgano con la máxima autoridad en el fútbol español, en el fútbol profesional. Entonces, ese es el plan, esas son las condiciones, y no hay más, no hay otra alternativa.
Javier Gómez, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y que nos haya explicado el funcionamiento del límite salarial y la situación de por ejemplo, el FC Barcelona. Gracias, de verdad, un abrazo.
Vale, buenas noches, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Lo que decía Paco, Juanma, de los 700 millones... Sí, a ver, los 700 millones, sí, por ejemplo, del Madrid, Paco, si el Madrid ahora mismo, por ejemplo, tiene en plantilla 600.000, tiene 100.000 que le sobran que podría emplear en fichajes. Por ejemplo, la temporada que viene... Casos concretos. Termina contrato Bale, Isco, Marcelo, no sé si alguno más. Me dejo alguno. Esto ya te baja.
Ya.
A 500, entonces ya tienes, con lo que te resta hasta 739, sí. Tienes para fichar.
Claro.
Que es lo que le ha pasado también, un poco
a la... No te preocupes, que va a llegar Mbappé, va a agarrar todo eso y lo
claro,
deposites.
El de Messi también contará como baja, ¿no?
Hombre,
que
claro.
No era mala ficha. Hombre. Quiero decir.
Claro, sí, claro. Es que el Barça, aunque parezca paradójico,
que aún así,
ahora, una cosa, ¿os imagináis digamos, ¿no? que estuviera Messi en el Barça? Las cifras que
bueno,
lo
claro,
hubiera
no,
salido
es que
hoy.
No, es que no podría bueno, ser.
Yo, el señor Reverter, tal del Estado, sabía perfectamente lo que hacía.
Perdona, y Laporta lo sabía perfectamente.
No,
lo que pasa
no
es que Laporta lo sabía y decía otra cosa. Pero, vamos,
loco, pero
sabía perfectamente que no podía seguir Messi en el Barça.
No, pero por supuesto, sí. Pero de todas maneras ahí se mezclan ventas de activos inmobiliarios con fichajes.
Hombre, no, claro.
Tú tienes que equilibrar, Tomás. Si el Barça lo va a pasar mal en la temporada que viene para fichar. Si es que aunque parezca paradójico, el Barça ha ahorrado en este mercado de invierno. Por eso ha podido fichar lo que ha fichado, que es que tampoco ha hecho un gran desembolso.
Yo, de todas maneras, Roberto, que no hagan esa vendesto, pues yo suspendo seguro.
Yo sí tengo que repetir. Se ve que si es un mecanismo entre corrector, protector para algunos clubes también, y luego finalmente sancionador, evidentemente. Sí. Si te pasas, te vas para abajo.
Mira, el Barça ya más plantilla, más no se pueden bajar la ficha porque ya se han bajado, con lo cual eso ya no le computa. Como es SAD, ampliación de capital tampoco. Así que lo único que soluciona el Barça son traspasos, plusvalías. Es lo único ahora mismo que el Barça puede solucionar.
Pero, Fouto, luego hay otra cosa, que los contratos que has bajado los has diferido. O sea, que en su día esos muchachos seguirán cobrando.
Algunos perdonados, ¿eh?
Víctor Navarro, Víctor, Barcelona. Buenas noches, Juanma.
Haznos un resumen de esto.
A ver, sí, explícate.
A ver, Víctor, si tienes 500 de presupuesto y gastas 200 en instalaciones y personal y todo eso, ¿cuánto tienes de límite salarial para la plantilla?
Menos 6.
Yo, en serio, es que si lo tengo que explicar a un amigo,
no,
le digo,
es imposible.
Oye, el programa no sea
depende
burro,
de las pérdidas
tío,
que hayas tenido.
Lo ha explicado muy bien.
Sí.
Qué cojoludo.
A ver,
te has apuntado, Juanma.
Víctor, ¿el Barça dice algo?
Sí, hoy al ser preguntados por la cadena COPE, lo primero que decían es que no es una sorpresa para el Barça porque son conscientes de esta situación. Es verdad que cuando, por ejemplo, esta mañana en la cuenta de Twitter del partidazo de COPE se publicaba la gráfica y con este titular, ¿no?, los menos 144 millones de euros, en Barcelona ha estallado como una pequeña crisis. La gente no lo entendía, mucha gente criticaba la Liga y había gente que se preguntaba lo mismo que se está preguntando ahora muchos oyentes, ¿no? ¿Cómo puede ser que yéndose Leo Messi aún así estén en negativo? En el Barça dicen que no es una sorpresa, que este número solo indica que en el caso de que quieran fichar a jugadores han de aplicar la regla del 1-4, que es la que explicaba muy bien el director corporativo de la Liga ahora en el partidazo, y decían que a día de hoy no pueden fichar ni siquiera un jugador por 100.000 euros. Es la realidad que vive el Barça. Pero es que
a día de hoy no lo van a tener que fichar. Van a ficharlo en verano.
Ni a día de hoy ni a día de ayer.
No,
por eso era
incomprensible no van a poder,
que el Barça vendiera o la Porta vendiera el tranvía de que si van a fichar a Haaland. O sea, estábamos otra vez con el cuento de la lechera y con lo de Messi, ¿no? O con lo
pero
de
vamos
Beckham.
A ver. Pero Siro, no. Que yo no lo descarto porque es que yo pensaba que era imposible que ficharan a Ferran.
Y yo sigo pensando
y ficharon
que
a Ferran.
Que Haaland lo puedan fichar.
Bueno,
es que si el Barça en verano traspasa a un jugador por 20 millones de euros, puede gastar 5.
Y si venden la marca de no sé qué, lo que decía antes, lo de Barça Studios, si venden la marca y llegan a un acuerdo con no sé qué fondo, ¿quién dice que lo van a hacer?
Lo de Ferran no computa 55 millones de euros. Eso no, es mitad de temporada.
Claro.
Eso hay que diferirlo. No van los 55 a toda la temporada. ¿No ves?
Es la ingeniería financiera que han hecho.
Eso.
No, es una ingeniería, pero vamos, total. O sea, es una cosa de
esperamos que en mayo ya la Liga le dijo al Barça, por aquí tenéis que ir. Luego ya se sabía perfectamente en mayo que Messi no era viable.
Hombre, absolutamente. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Dime, Guas.
No, acaba.
No, acaba. Empieza tú.
No, ¿qué muchachos podía vender el Barça? Porque claro, hay que ponerse ya en hacernos pegas mentales. ¿Por qué jugadores el Barça podía sacar mucho dinero?
Bueno, por Pedri,
claro.
Por Gavi, claro.
Es que a lo mejor el Barça tiene que deshacerse de un chaval importante.
No, esos son intocables.
Escucha, no fichar a nadie y tirar con lo que tiene.
Eso también es otra opción, Roberto.
Pero viendo la ficha de Dembélé...
Si vende el Barça a Pedri o a Gavi, más escándalo que con la renovación de Messi.
De John, pero ¿sabes lo que pasa? Es que me refiero a que son por los únicos que un equipo pagaría. O sea,
claro,
de John,
claro.
Sí, es verdad, de John.
Vale. Lo que pasa es que, hombre, si lo vende tiene que ser por mucha pasta. O sea, 40, 50 millones no te soluciona esto. Esto te soluciona mucha pasta, un traspaso muy gordo.
Lo dicho, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Con los menos 144 millones de límite salarial, ¿aún decís que Mateu Alemany es el mejor fichaje de Laporta? Llevo escuchando a Fouto desde octubre decir que el Barça es casi imposible que ficha ningún crack y ya ha hecho 4 fichajazos en enero, no me creo nada. Dejen de criticar el doping financiero del Paris Saint-Germain y miren al Barça, hace lo que le da la gana e impide a equipos como por ejemplo al Betis competir. Lo del Barça con CVC siempre me suena a chantaje, si firma le dejarán más margen seguro. Al Elche lo bajaron a segunda división por 3 millones de euros y el Barça puede fichar teniendo saldo negativo. ¿Eso no es adulterar la competición? Y sobre Vinicius, decía un oyente, empieza a dar la sensación que Vinicius tiene que pedir perdón por recibir patadas. Igual, si los árbitros pusieran a los que dan patadas en su sitio, él no tendría que protestar tanto. Y escuchad lo que nos dice este oyente que está viajando ahora mismo.
Buenas noches, partidazo. Aquí camino de Polonia en un autobús. Escuchando a ustedes igual que si estuviera en la cama acostado. Es para repostar. Un saludo y gracias por todo.
Mucho ánimo. Se ha parado a repostar, mucho ánimo, porque supongo que habrá sido un momento muy complicado. No,
primero ha atracado una joyería y luego ya ha podido.
Sí. Que Rodrigo, el jugador del Madrid, ha publicado una foto con un texto en Instagram. Dice, una victoria muy importante. Aprovecho para decirles que estoy bien y solo fue un golpe fuerte. Bueno, seguimos por más. Así que tranquilidad también con Rodrigo.
Esto es el... ¿Tu arranque de programa te has dado cuenta de cuál ha sido? Miguelito, ¿cómo está Benzema?
Sí, es
verdad. O sea, está exactamente igual.
Sí, pero...
Y Miguelito ha hecho ahí la cuenta entera.
La verdad que sí. Y encima ha metido el último a Benzema. Ha empezado a contar cómo estaba Rodrigo, cómo estaba Mendy, y llevaba 2 minutos y digo, pero ¿cómo está Benzema? Que es lo que importa.
Lo 12 y 43. Pintaba mal, ¿eh?
12 y 43. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en cope.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las botellas de litro de aceite de oliva La Española de 0,4 y 1 grado. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 2,48 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza Incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, hora menos en Canarias. Estamos en la noche previa a un gran partido en Old Trafford entre el United y el Atlético de Madrid. 1-1 en la ida. El partido lo tiene absolutamente todo. Ya está en Manchester el equipo de la cadena COPE, que va a contar el partido con Rubén Martí y con Antoñito Ruiz. Hola Rubén, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Good night. Buenas noches. Aquí estamos.
Muy bien, Antoñito. Oye Rubén, Te he visto la foto que has colgado en Twitter ahora. ¿Duermes enfrente de Old Trafford? ¿Pero justo enfrente de Old Trafford?
Justo enfrente. Me caigo de la habitación y me voy al puesto de comentarista.
Vaya pasada.
Sí, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla porque así mañana no hay que coger ni tráfico ni nada. Yo estoy seguro en el partido mañana.
En el Teatro de los Sueños. Ahí se dormirá bien, claro.
Vamos a dormir en el Teatro de los Sueños, es verdad.
Eso es. Antoñito, ¿y tú dónde duermes?
Bueno, yo cerquita de él, con Edu, el técnico que me está acompañando para que esto suene como Los Ángeles. Pero bien, cerquita. Porque Manchester no es una ciudad muy complicada, ¿eh? No es una gran urbe.
Muy bonita.
Sí, preciosa. Es un agujerito.
Escucha,
es un
de todas formas, te voy a decir una cosa. Muy Habláis bonito. Tan mal de Manchester que yo, cuando fui, dije, bueno, voy preparado para lo peor del mundo. Claro, me pareció una maravilla, al lado de lo que me habíais dicho. Tampoco es para tanto. O sea, no es el sitio más bonito del mundo, pero no es el más feo ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, yo no digo esa.
Por ejemplo, Juanma, di una ciudad de España que sea más fea.
No lo voy a decir. No la voy a decir.
Un pequeño lío.
Pero escucha,
una ciudad
pero
asturiana.
Tengo tres en la cabeza. Tres en la cabeza que te las mando ahora mismo y son más feas.
Pero además el clima muy agradable, hombre. A ver, vaya. Sí, ¿y no te gusta?
Valladolid me encanta.
¿Sí?
Justo Valladolid me encanta.
¿Y Córdoba, la ves fea, Córdoba?
Sí.
¿Gijón?
Eso es lo que, por ejemplo, espero que Manchester. Gijón.
Yo lo que no entiendo es lo de Barcelona, que dice ahora yendo todo el mundo.
Sí.
Te voy a contar, Juanma, que hay...
Sensaciones, bueno, Antoñito, sensaciones.
Sí, no, aparte de sensaciones...
¿Tú duermes bien esta noche, Antonio?
Yo sí duermo. ¿Sí? Además me he levantado muy prontito hoy y tengo ya mucha querencia, mucha ganas.
¿Has llevado Dodot?
¿Has cenado bien?
Hemos cenado yo unas, ¿cómo se llama, Edu? Unas chicken salads de esas, unas ensaladas.
No.
César Salas. Te voy a dar, vamos a ver, el entrenamiento de esta tarde ha sido a puerta cerradísima, con una prudencia especial para que no nos enteráramos de nada, y la ha podido saber porque había un par de dudas importantes con Dovia y Jiménez. Los dos han venido con el equipo, han formado parte de la convocatoria y los dos se han entrenado con el grupo desde el minuto uno, esa parte que de 15 minutos que dejan ver a la prensa. Pero luego, cuando ya no estábamos ninguno, sí hemos podido saber, y te voy a dar ya el equipo con el que ha trabajado el Cholo, y que si no surge ningún contratiempo o cambia súbitamente de idea, que no lo va a hacer, es el formado por Oblak en la portería, Savic, Jiménez y Reinildo. Jiménez sí estaría para jugar, recuperándose prodigiosamente de un problema en el sóleo. Llorente, Lodi en los carriles, Herrera, De Paul y Coque. No jugaría con Dovia en el centro del campo, con Joao Félix y Griezmann en la punta del ataque. Este es el once con el que ha probado Simeone. Por tanto,
me sorprende lo de Jiménez, ¿eh?
Sí, a mí también. Pero es con lo que ha probado. Si Jiménez no recae de aquí a mañana. Hombre, atendiendo un poco a los hechos, si Jiménez estaba hoy aquí y con Dovia estaban aquí, es porque habría alguna posibilidad de que pudieran llegar los dos.
Sí.
Yo, al margen de la teoría de 11 sanos, lo que me llama la atención es que no se muestre nada a la prensa, suponiendo que es que el Manchester no pondrá a nadie a ver desde su estadio,
claro,
lo que está ensayando.
Son las cosas del querer, Paco, que te voy a contar a ti, que no sepamos de esto.
Qué mamoneo.
Claro. Y hay 2.500 seguidores que han venido y que van a venir. Mañana va a haber 2.500 seguidores del Atlético de Madrid que a lo largo del día de hoy han empezado a llegar a esta capital, a esta ciudad de Manchester.
Sí,
bueno, yo es que le doy entidad a todas las ciudades importantes, ¿no? Manchester, por si no lo sabe, fue un poco la cuna de la revolución industrial en Reino Unido y en Inglaterra. Y mañana va a haber 2.500 y, bueno, hay muchos que son muy fieles, hay muchos seguidores que no se pierden una y que mañana también van a estar aquí.
Mira, Jorge es uno de ellos, que está allí en Manchester, ya, señor del Atleti. Jorge
es uno de los buenos.
Hola, buenas noches, Juan.
Buenas noches. ¿Dónde estás?
Pues fuera de un pub, porque estamos tomando una copa después de cenar, esperando vuestra llamada. Pero vamos, que hemos encontrado un par de rebote, porque esto está muerto. Es una ciudad, supongo que será Lunen. Sí, no hay mucho sitio donde ir a tomar una copa.
No, pero yo tengo unos amigos del Atleti que están por otra zona y que dice que hay bastante ambiente, ¿eh?
Sí, donde hemos estado esta tarde, supongo que estará toda la gente, como había unos 100, 150 de... aficionados que estaban armando bastante bulla, pero no hemos querido ir. He dicho a mis acompañantes, no, vamos a quedarnos por aquí porque allí sería imposible hacerlo, aunque sea desde la calle, como estoy ahora.
Ya. Jorge, ¿que tú vas a todos los partidos del Atleti?
Pues sí, llevo 14 años yendo a todos.
¿Liga, Copa,
sí,
Champions, los de fuera de casa, todos?
Sí, todos. Alguna vez tengo alguna circunstancia familiar, pero bueno, que me puedo perder el año 3-4 partidos.
Joder. Pues esto, no habrá muchos como tú. ¿Serás el que más viaja del Atleti?
Bueno, sí, posiblemente. Sí, bueno.
Y por ejemplo, una pequeña diferencia. Jorge se lo paga él, claro.
Claro, claro.
No digo por los del Atleti de que viajan siempre.
Sí. Jorge, bueno, ¿qué
otros, otros se lo gastan en droga, supongo, ¿no? Y en cosas de estas. Y bueno, yo no gasto en el Atleti.
Desde luego, que es otra droga, pero esta
no
es sana.
Sé, bueno, si, es que esto que me has preguntado me lo dice mucha gente. Y bueno, cada uno tiene su vicio, ¿no?
No, claro, pero esto es una pasta.
Esto no es malo.
Ojo, pero este vicio no es por nada. Yo no quiero tampoco meterme... Pero esto al año es una lana, ¿eh?
Bueno, no está mal.
No está mal, no está mal. Jorge, ¿qué sensaciones tienes para mañana? ¿Buenas?
Bueno, respeto al Manchester, pero tengo muchas ganas. Yo estuve aquí cuando el primer partido que fui, me acuerdo que vine fuera de España, fue aquí, porque jugábamos con el Bolton, con Javi Van Campo de central con el Bolton. Perdimos 1-0 y es una ciudad que no me gusta. Y desde entonces conocí el Teatro de los Sueños y tengo unas ganas horribles de ver a Leti allí. Es uno de los sitios que tengo muchísimas ganas de ver a mi equipo allí. Yo tengo buenas sensaciones, quiero tener muchas esperanzas, porque sobre todo ahora que acabo de ir a Antonio, que Jiménez se ha recuperado, si somos capaces de salvarlo, la fragilidad defensiva que tenemos, me parece que en Copa de Europa estamos jugando con mucha intensidad, y la que no mostramos, por ejemplo, el pasado sábado, viernes, con el Cádiz. Y yo tengo mucha confianza en que el partido o la eliminatoria puede salir adelante y volver. Y además, otra cosa más que estamos apostando en es que dentro de un mes estamos otra vez aquí con el City.
¿Ah, sí? ¿Que elimináis a
cuarto?
Sí, y venimos con el City a la ciudad después de... Bueno, no lo voy a decir porque la otra es española. Es quizá la ciudad más fea que he conocido siguiendo al Atleti después de una española, es esta. Doy la razón completamente a Antonio, lo siento, Juanma, lo siento, pero esta ciudad es muy fea, muy aburrida, muy triste y no sé.
¿Y esa española, deme una pista, ¿por dónde está? ¿En el sur, en el norte? No, pero deme una pista.
Si te vas a meter con un pueblo al que yo tengo mucho cariño, Jorge, cuidado, ¿eh?
Ya lo sé.
Vale, bueno, no digo
sí,
más, no
Villar,
más.
Villarreal es verdad, es de las capitales de fútbol y es muy buena gente en Villarreal, pero fea, o sea, es una ciudad que no tiene ningún atractivo. Yo cuando voy a Villarreal voy al fútbol directamente. Menos mal que está al lado de Castellón, si no.
Sí, pero...
Claro, le pregunta y ahora no quieres oírlo.
No, es verdad, me arrepiento mucho de hacer la pregunta. Jorge, ¿viajas solo o con quién viaja contigo?
Bueno, en España sí suelo viajar solo. Por Europa, últimamente sí, nos juntamos 5 o 6 miembros de Bendita Locura, que son gente que yo conocí hasta Peña en viajes precisamente en el extranjero, y bueno, pues sí solemos venir 5 o 6 personas siempre, en Europa, ¿eh? En España pues prácticamente solo siempre, sí.
Muchísimas gracias, Jorge, que se dé bien mañana. Mucha suerte.
Oh, muchas gracias a vosotros y gracias por hacerme las noches más agradables cada noche que duermo con vosotros. Hoy no.
Vale,
lo prometo.
Muy bien. Gracias por todo. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Pues esto es una sensación de un aficionado del Atleti de cara a mañana, pero va a haber 2.500. Evangelio, ¿hay que estar preocupados después de la victoria del Manchester sobre el Tottenham?
Del hat-trick de Cristiano. Yo creo que no. La verdad, te iba a decir, el Manchester United es un equipo que está bastante raro, que me dirás, pues el Atleti también. Es verdad, pero en el partido de Madrid yo vi una versión tan tan pobre, tan floja del Manchester United, que yo soy optimista para mañana. Es verdad que ese gol de Anthony Elanga, el chico jovencito sueco de 19 años que marcó en el Metropolitano, que puede ser titular mañana, maquilló un poquito el resultado para el United, y que mañana va a estar el estadio lleno, que van a apretar y que supongo que el Manchester United también saldrá en tromba y con un ritmo muy alto, pero yo veo al equipo raro y en casa especialmente le he visto partidos bastante malos al United. Yo creo que si aguanta el Atleti el paso de los minutos se pueden empezar a poner nerviosos, tampoco están jugando bien y yo veo oportunidad para el Atleti.
Rubén, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo al mejor Atlético en Champions lo he visto fuera de casa esta temporada. Se clasificó ganando en Oporto en la última jornada, ganó en San Siro al Milan y palmó, y además muy merecidamente, aquí en Inglaterra contra el Liverpool. Yo también soy optimista. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que va a ser un partido de goles. O sea, que no le vale al Atlético de Madrid pensar que empatando a cero puede llegar a la prórroga. Yo creo que el Atlético va a encajar por la pegada que tiene el United. Entonces es ver si el Atlético también es capaz de convertir las que tiene.
¿El resto? ¿Sois optimistas o veis noche chunga para el Atleti?
Yo muy optimista no soy. A mí me parece que el Manchester está mal y el Atleti también. Y entre dos que están mal, si a uno le apoyan 80.000 tíos, pues suele salirle bien al de casa. Si encima trae un empate de fuera, pues si tuviera que remontar. La única manera que veo que el Atlético de Madrid se clasifique es que en el minuto 80 esté clasificado. O sea, que vaya ya 1-3, por ponerte un ejemplo. Pero esto lo veo muy, yo la veo muy igualada, el partido, no la eliminatoria. El partido va a estar muy igualado y al final creo que la tostada cae del lado de los 80.000.
Yo soy moderadamente optimista. Creo que Joao Félix está marcando, que el Atleti desde el partido de la ida ha tenido mejores resultados que el Manchester. Es verdad que lo de Cristiano asusta un poquito, pero bueno. Y luego yo creo que es que fuera de casa el Atleti en Europa claramente lo hace mejor, lo está haciendo mejor. Y bueno, yo tengo confianza.
Mónica, cuidado que la gran alegría es Oporto y Oporto la primera parte... Es...
Ya, pero lo que cuenta
casi
es...
Casi van para casa.
Tétricas. Sí,
sí. Yo soy moderadamente pesimista, porque creo que las pocas virtudes que tiene el Manchester United inciden en los principales defectos del Atlético de Madrid. Y por ahí puede venir.
Y por arriba,
Madrid,
¿no? Pero, por, parado,
eso, por ahí.
Pero si el Atleti fuera una buena versión...
Ah, claro, si estuviera bien, sí.
No, ya no digo, pero escúchame, ya no pido la excelencia, pero que mañana...
No, hizo buen partido, ¿eh?
Exacto, que pudiera jugar el partido que jugó aquí.
Sí, pero aquí hizo muy buen partido y el Manchester hizo una porquería de partido.
Bastante malo, sí.
1-1 para Inglaterra, claro.
No, hombre,
claro,
y que te pone echar.
Pero el resultado no reflejó el partido, ¿eh?
Ya, pero sí, claro, pero el que pasa es el resultado, no el partido.
A mí me parece el Manchester United más discreto de los últimos años.
Sin duda. Palomar, ¿tú cómo lo ves? O sí.
Ahora.
También el Atleti, ¿eh?
No, pero por eso digo, claro, que es la peor versión del Manchester, pero también la peor versión del Atlético de Madrid de los últimos años. Y no me da... esa irregularidad y que le ves al Atlético no me da esperanzas. O sea, es verdad que el Manchester tampoco está bien, pero me parece que era Paco el que lo decía. Yo creo que puede mucho también los 50.000, 60.000 o 70.000 que se necesitan al Trafford. Entonces, me da la sensación de que el Manchester va a aprovechar el factor campo y va a clasificarse.
Un cambio farmacéutico, meter un gol, diría César.
Palomar, supongo, Siro, sí. Que vamos con el equipo español, ¿no?
Siempre. Para el mí, equipo con... hermano, no solo el equipo español, el equipo hermano.
¡Ay, un caballero!
Siro en eso no es radical, ¿eh? Te lo digo en serio.
Favor,
¿eh?
Nunca, por favor.
Por ejemplo, el jueves va con el Galatasaray, seguro.
Es correcto, pero porque si soy amigo, turco, ya sabes que los del Depor no llaman.
Pero si luego
turcos.
Se da piquitos con Piqué, o sea, si
bueno,
está todo el día con Piqué,
bueno,
claro.
Ya le daré piquitos, pero a la
calle,
por lo que vale, como dice mi pueblo.
Vale, Siro. Perdón, Siro, Roberto.
Sí, no, digo que la versión normal buena del Atleti es la que compite. Luego tiene otra que es la que me pone a mí nervioso, que es cuando no da una, cuando no es el Atlético. Si va con la otra, con la normal, no me refiero ya a un gran Atlético, con la normal le puede hacer daño a este Manchester, porque yo es que le vi el otro día que no se comía nadie. Ahora, como salga la versión esa del Atleti apático, nerviosito, un poco superado de la nada, ahí sí que lo puede pasar mal. Aquí también pesa lo que vimos el otro día en el Bernabéu, pesa Old Trafford, pesa la Champions, pesa la tradición, yo en esas cosas creo también, y claro, estos tíos van a jugar en casa con los suyos y siendo un
Han hecho grandes partidos en los estadios fuera,
olvidáis,
¿eh?
Claro, acordaos de Anfield. Os olvidáis que el Atlético de Madrid, que cuando se pone el traje de la Champions, hay un factor especial de motivación, de actitud, de ambición. Y yo los dos últimos episodios, por no ir más lejos, ¿no? Son el otro día en la ida frente al Manchester, que convenimos todos en que el resultado más normal habría sido un 2-0, y anteriormente en Oporto, cuando nadie daba un duro por el Atlético de Madrid.
Sí, pero que, claro. Antonio, acuérdate la primera parte de Oporto, que es Oblak haciendo paradas, milagros.
Y la de Milán su también, mejor me acuerdo, la de Milán, cuando acabó dando el Atleti, también fue un baño.
No es el Atleti de otros años.
Pero al final, mira, acaba sacando el resultado que quiere, ¿no? Yo es que creo mucho en este equipo cuando juegan.
¿Llueve? ¿Hace frío?
No, hace bueno, no ha llovido en todo el día, 15 Joder. Grados, esto no...
¿Para que
es
rajéis?
en la parte de Marbella, de Manchester. No, ha hecho bueno, vale. Por la noche hace frío.
Es
por aquí.
Celia no pilla el norte de Europa, me parece.
Claro.
Es el Caribe inglés.
Rubén, mañana nos cuentas que van a pasar cositas, ¿eh? Ojalá, que sean buenas. Sí, sí. Gracias, Rubén, hasta luego.
Un abrazo. Oye, chao. Y luego hay un partido que hay que tener mucho interés, que es el Ajax-Benfica.
Buen partido, sí.
Que va a ganar el Benfica.
¿Cómo quedaron en la ida?
2-2. 2-2. Lo va a pitar del Cerro Grande. Va a estar Hernández en el VAR. El Ajax tiene a Haller, este delantero franco-costa marfileño que lleva 11 goles, uno menos que Lewandowski. Y está Grimaldo, que es un lateral bastante ofensivo y bastante bueno en el Benfica, y en la ida fue un partido con alternativas y con goles, y yo creo que mañana también lo va a ser.
Gracias, Antoñito. Antoñito, un abrazo. Sí.
Un abrazo, pita un esloveno, Vinci. Chao.
Chao.
Gana el Benfica y le toca al Madrid en cuartos.
Y hay que repetir el sorteo.
No, para hacer bueno el sorteo, joder.
Vale.
Está escrito.
Vale.
Los dos partidos en el
dos conexiones. Antes de que os vayáis, dos conexiones rapidísimas. Sí. Una con París, porque claro, ahí todavía. París va a estar ardiendo hasta el día final de la
temporada. ¿Sabe algo de Al-Khelaifi?
Dani Gil. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Se sabe algo de Al-Khelaifi?
Bueno, sabemos que esta mañana nos hemos levantado con pintadas tanto en los exteriores del Parque de los Príncipes como en Camp de Loche, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, con mensajes duros contra Leonardo y contra el presidente Nasser Al-Khelaifi, a quienes exigen literalmente que se marchen de su tierra, que París no es suya. Había también otro graffiti que ponía Qatar Sports Investment 10 años de mediocridad, que va un poco en la línea del discurso de estos últimos días de los ultras, de que el equipo no está en buenas manos. El club ya puesto tres denuncias por estos hechos. Vamos a ver qué recorrido tienen, si descubren quién han sido los responsables, pero ratifica un poco el ambiente que hay ahora mismo aquí en París, que están siendo días muy convulsos y con el ambiente muy, muy tenso.
Qué bueno. Ahora se meten con Qatar, cuando trajeron a Mbappé o a
Neymar. Sí.
Poca memoria. Por cierto, el señor que probablemente va a comprar el Chelsea, saudí, sí, íntimo de un íntimo amigo mío. Cuidado con el Chelsea, que puede ser nuestro club.
Sí.
Ostras.
Íntimo de un íntimo.
Puede ir el poli de director deportivo.
Puede ir el poli de director deportivo, no digo más.
Ha trascendido hoy este sonido, que es de un argentino, cuando estaban pitando las alineaciones ayer en el Paris Saint-Germain Girondins de Burdeos, cuando pitaban a Messi, el argentino que estaba grabando decía esto, escuchen.
¡Messi, te amo! ¡No saben nada, déjalos! ¡No saben nada!
¡Qué grande!
Tienes razón. No saben nada.
No saben nada.
Perdona, Dani, los tenía que haber dicho.
Ya nos irás contando, Dani, porque ya se está publicando que Neymar y Ramos que quieren salir y tal. Va a ser
creo que van al Español.
Sí, la verdad es que vas a amortizar la corresponsabilidad en estos dos meses, más bien todo el año.
De Neymar, si me dejas, te cuentas rápidamente, el club está abierto a venderle siempre y cuando llegue una buena oferta. El problema es el sueldo del jugador, que cobra 30 millones de euros limpios por temporada, y va a costar mucho de que algún club esté dispuesto a igualar esas cantidades. Y sobre Sergio Ramos, bueno, el desengaño por su fichaje es evidente, porque solo ha jugado 5 partidos en toda la temporada, no ha llegado a debutar en Champions, y la frustración es compartida por parte del club, porque no esperaba que estuviera tanto tiempo lesionado, y por parte del jugador, porque nadie le ha podido aportar una solución a sus problemas. Así que ahora mismo no se descarta que en verano se sienten, negocien y hablen de una posible rescisión de contrato. La decisión no está tomada, pero es una posibilidad.
Gracias, Dani, un abrazo.
Por cierto, estoy en tu equipo, ¿eh? Manchester es más bonito de lo que la gente cree.
Que sí, hombre, que sí.
A ver,
que
precioso. Sí.
Vamos, hombre, creo yo que he estado 5 años ahí.
Dani ha vivido eso.
Después de Brujas ya viene.
Va a hacer viaje de novios.
Joder, no, pero te lo digo en serio. Es que le tenéis una manía a Manchester, vamos.
No, que coño, manía ninguna, que muy bonito, joder.
Pobre gente, los de Manchester. Hasta luego, Dani. Que mensajes, rápido, tres mensajes y nos vamos con el kilómetro.
Vaya golfada de Bruno Fernández y Show. Han pasado un COVID de un solo día. Esto es un cachondeo. Otro dice que mañana saldrá el Atleti del Cholo de las grandes noches europeas. El de Anfield, el de Múnich o el de Stamford Bridge. Orsaletti. Y decía un oyente, tengo la alineación del Cholo para mañana en Manchester. En la puerta, Oblak, Reina y Abel. En defensa, Artecho, Ovejero, Panadero, Díaz, Ruiz, Adelardo, Godín y arriba Molina, que lo canta Antoñito.
Compañeros, gracias por estar esta noche. Joseba, tú quédate. Claro, llega al kilómetro. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30.
¿Sí?
Y luego partido. Sí. Es que tenemos, de verdad. Qué
suerte. Somos imprescindibles.
Qué
imprescindibles,
suerte tenemos de estar aquí. Imagínate que tuviéramos que trabajar. Eso ya sería una faena, tío.
Claro, es que hay gente que trabaja.
Sí.
Es acojonante, macho.
Lo dicho, gracias. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Os vais y llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el kilómetro. Antes, Gemita Santos.
Pues sí, como cada día en el partidazo, es momento ahora de entrar, Juanma, en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Me fijo, por supuestísimo, en ese Manchester United Atlético de Madrid. Veo que una victoria de los del Cholo tiene una cuota de 3,65. A 3,20 se paga el empate en Winamax. Y una victoria del Manchester tiene una cuota de 2,20. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta Champions. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas, como puedes ver. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Lo dicho, tramo final de este partidazo con el kilómetro 42. Sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Buenas noches, buenos lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba, Juanma?
Hola, bien. ¿Te has secado ya?
Muy bien.
Vaya día, vaya día, vaya día. En esta vida hay dos tipos de personas. Los que cuando llueven se quedan en casa y no hacen nada de deporte. Y los locos zumbados que, porque llueva, no es una excusa para no salir a correr. Y he salido, y qué frío hacía hoy en Madrid por la mañana. La que ha caído, el viento, el frío, la lluvia. Pero bueno, luego he terminado y ha sido maravillosa cuando me he metido en... Hoy no ha sido agua fría, ha sido agua calentita. Y luego me he quedado como nuevo y no he salido por la tarde del frío que había pasado por la mañana.
Mira, bueno, da toda la semana además más o menos así, ¿no?
Bueno, mañana da nublado pero sin lluvia, aquí en Madrid al menos, ¿eh? Sin lluvia, el miércoles parece que mediodía de sol, mediodía de lluvia. El jueves lluvia, el viernes, pues mira, como si estuviéramos en el norte. Que es,
sí.
Que es un tiempo cambiante que bueno, que viene bien, ¿eh? Que viene bien porque hemos estado 2 meses sin ver el
Totalmente.
Agua. Y pues de cara al verano, pues por supuesto...
Y tampoco es excusa, ¿eh? Tampoco es excusa que llueva un poquito. Podemos hacer ejercicio, se puede cambiar un poquito la rutina, podemos hacer otro tipo de actividad, pero podemos salir, mojarnos perfectamente. Bueno, claro. Y lo importante es que...
Por esa regla de tres, en los países nórdicos nadie haría deporte nunca.
Claro.
Por eso. Y la única regla que ir bien equipados a nivel de ropa y zapatillas y bien cubiertos, ¿no? Que no te pase como a mí, que he salido esta mañana con 6 grados, pensando como ayer que estaba en Barcelona, que la temperatura era agradable y he pasado un frío en las manos y hoy sí que hubiera necesitado guantes. Así que hay que salir con la ropa justa, ni demasiada, ni por exceso, ni por defecto. Y con la ropa y la indumentaria suficiente, luego al final lo único que hacer es terminar nuestra práctica, nos secamos bien, nos duchamos y luego ya nos cambiamos de ropa y ya podemos estirar. Y luego te quedas como nuevo. Así que no es excusa y se puede salir con lluvia, con frío y simplemente esperar que venga el mejor tiempo.
Fenomenal.
Has estado en Barcelona corriendo los 5 kilómetros universitarios. Ya no estás en edad de correr kilómetros.
O sea, me sentía... Juanma, me sentía raro. Que si te digo, claro, la verdad, he estado en la salida y solo veía gente joven. He preguntado a alguno la edad y me algún 18, 20, digo, ostras. Y yo me echaba yo una mirada de arriba abajo, digo, ostras, ¿dónde voy? Una carrera que es, oye, 4.000 universitarios que corrían, que simplemente por el mero hecho de correr, tenían, creo que era un crédito y medio, con lo cual cuando saben las inscripciones, imagínate, todos los universitarios van a saco para correr y es una manera... No es como en Estados Unidos, cómo se trabaja el deporte en las universidades, sino aquí es justo lo contrario, dar un poco de incentivar al propio alumnado a que practique deporte y, bueno, en este caso una carrera de 5 kilómetros, asequible, y bueno, 4.000 estudiantes universitarios, que no está nada mal, y algún infiltrado como yo, que estuvimos formando parte del evento de la carrera de 5 kilómetros, y por fin yo ya empiezo a ver un poquito la luz, así que ojito que he vuelto y con ganas.
Bueno, cuidado. Oye, por cierto, mira, hablando de carreras universitarias, Mario García Romo, ¿eh? Este chaval de Salamanca de 22 años que lleva 4 en Estados Unidos, ha sido el primer español que ha ganado una prueba universitaria en Estados Unidos. Lo ha hecho en la milla. Así que vamos a ver.
Bueno, Joseba,
el año pasado lo hizo
Carmela.
Sí, Carmela Cardona. Por eso he dicho el primer español. Carmela fue la primera española. Vamos con el protagonista del día, Juanma.
Vamos. ¿Quién es el protagonista del día?
Bueno, pues es David Bustos, que era uno de los atletas con mayor proyección del atletismo español. Recordamos bronce 2012 en 1500, bronce europeo. Fue plata en Europa en el año 2016. Participó en dos Juegos Olímpicos. En Brasil, de hecho, en Río llegó hasta la final. Y se marcó como gran objetivo incluso pelear, incluso hasta por las medallas en Tokio 2020. Pero la cosa se fue torciendo. Lesiones, la pandemia, la falta de patrocinadores, la falta de becas, una niña recién nacida y una familia que cuidar. Y entonces decidió darle un giro a su vida. Tiene tan solo 31 años, todavía es atleta profesional, pero se ha hecho policía, está en Torrelavega y ha cambiado radicalmente porque del atletismo no se podía vivir. Mira, voy a desvelar un mensaje que me mandó Chema ayer cuando hablábamos del caso de David, porque Chema no es una persona que regale tampoco gratuitamente los elogios. Y me puso: iba para crack, pero esta es la realidad del deporte de alto nivel.
Joder. Hola David, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que muy contento por lo menos estar aquí ya trabajando y con una estabilidad que antes pues bueno, no tenía.
O sea, ya eres policía, ¿no? Ya tienes tu plaza de policía
eso es lo que... Ya estoy patrullando las calles.
Ya estás patrullando las calles.
Juanma, está patrullando las calles literal, está de turno.
Ah, ¿sí?
Sí.
Muy bien.
Eso. Hoy me toca estar de noche. Bueno, es lo que hay hoy.
Pero es tranquilita Torrelavega, ¿no?
Sí, bueno, y un lunes además de noche en principio no debería dar mucho problema. Quizá un viernes, un sábado o incluso un jueves, pues bueno, puede haber algo más de movimiento, pero un lunes poca cosa habrá por la noche, esperemos.
Yo soy hijo de policía y además de los que patrullaban las calles, ¿eh? O sea, no te creas tú que de policía de oficina, de patrullando las calles.
Sí, joder, pues bueno, entonces sabrás lo que es.
Perfectamente.
Pues Juanma, Joseba, David es lo que ocurre, ¿no? El paradigma del deportista español, que desgraciadamente el deporte profesional es muy complicado y llega un momento en tu vida que tienes que decir qué hago, hasta dónde voy, y en este caso yo creo que David frena una carrera que prometía muchísimo con opciones de medalla. Estamos hablando de un mediofondista con opciones de medalla y que en este caso un cúmulo de circunstancias hace que tenga que trabajar por tener un sueldo y por poder garantizar un poco su día a día con una familia que tiene, ¿no? Y desgraciadamente el deporte de alto nivel, mucha gente se puede plantear, no, ganas una medalla y ya tienes dinero para toda tu vida, pero nada más lejos de la realidad, y David es un caso, pues todavía 30 años, o sea, yo creo que todavía tiene margen todavía de volver un poco cuando tenga más estabilidad con el trabajo, pero es la realidad del deporte español, es muy triste. Pero me imagino que David nos contará un poco ahora qué podía ganar o los problemas que llevaron a ese cambio, a esa decisión de dejar o no dejar, sino de poner un paréntesis en la práctica del deporte de alto nivel.
Sí, a ver, la verdad es que ha sido como un poco un cúmulo de despropósitos la manera de haber dejado de preparar Tokio, porque quieras o no... he tenido después de Río 2016 tuve unos años que pues alguna lesión, alguna cosilla, cambio de entrenador, no me adapté del todo bien, pues fueron despropósitos que no he ido teniendo unos años buenos como para ir renovando sponsors, como para ir consiguiendo becas, y luego el año que aposté realmente por ir a Tokio, intentar ir a luchar por las medallas, que era el 2020, me fui a Soria a entrenar y pasó lo que pasó, entró la pandemia. Y bueno, pues se truncó todo un poco esa ilusión de intentarlo ese año. Ya después, ese año justo tenía que renovarlo todo, contratos y todo, y me quedé sin nada. Fue pues el momento que dije, mira, o sigo intentando ser atleta sin ninguna garantía, que al final, pues bueno, es el deporte es lo que es, hay que dar resultados, si no, no se genera. Y dije, mira, voy a buscar esta estabilidad, tener un trabajo fijo, un trabajo también ya para toda la vida, y ahora, a partir de ahora, Dios dirá si vuelvo a competir a un alto nivel o si compito a nivel más popular, ya por placer más que por buscar un resultado.
¿Ahora sigues entrenando?
Mi intención es volver a empezar ahora mismo. Bueno, la verdad es que mi intención era empezar la semana pasada, ya pues ya empiezo a tener una estabilidad. Hicimos el curso de policía aquí en Cantabria y bueno, ya estuve mañana y tarde liado, y cuando hemos acabado...
Oye, una cosa, las pruebas físicas habrá sido el número uno de la promoción, claro.
Bueno, sí, a ver, realmente...
Sí, a ver.
La prueba física en la que se me da bien es el 1000. Pero como no, sí, se puede sacar más de un 10, pues ya, por mucho que entreno, por mucho que haga, no podía sacar mejor nota. Entonces,
¿cuánto hiciste en el 1000?
Sí, es que el 10 es bajar de 3 minutos. Entonces, pues fui a hacer, hice 2.49 o así, porque salí un poco rápido, ya que es una oposición, no ir a fastidiar a nadie, pero tampoco beneficiar a nadie yendo a ritmo y que me intenten seguir, pues. Pues salí rápido y, bueno, hice 2.49 o así, pero bueno, que tú sabes, Chema, que para nosotros esos ritmos son ritmos, bueno, muy asequibles.
Sí, es el ritmo casi de rodaje para él, o sea, que estamos hablando que tiene 1.46 en 800, o sea que, y 3.34 en 1.500, o sea que imagínate los ritmos a los que puede ir David.
Oye, David, ¿te ha tocado correr detrás de alguien o todavía no?
Todavía no, y espero a ver qué tal se me da correr, porque realmente entre que llevas el chaleco, el cinturón con todo encima y las botas, a ver qué tal se me da correr con todo el uniforme.
Solo falta que se escapen.
Joder, ya te digo.
Y a nivel de, por ejemplo, que para que la gente se pueda hacer una idea de lo que puede ganar un deportista profesional, fíjate, después de haber conseguido medallas en Campeonato de Europa, haber sido finalista séptimo en unos Juegos Olímpicos, para que la gente se pueda hacer una idea de lo que supone un sueldo más o menos a grandes rasgos, ¿eh? Lo que puede ganar un deportista con la beca y el club, para que la gente se piense que ganas millonadas, para que nos cuentes un poquito lo que supone.
Realmente, mira, yo creo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucha suerte, porque creo que he ganado y no me puedo quejar, pero estaría entre 30.000 y 100.000 euros brutos al año. Y 100.000 euros el mejor año de mi carrera deportiva.
David, pues nada, que ha sido un placer saludarte. Te mandamos un abrazo enorme. Te deseamos mucha suerte en esta etapa de policía, que vaya todo tranquilo por Torrelavega. Y que vuelvas a tener buenas sensaciones ahora que dices que estás empezando otra vez a entrenar.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros.
Nada, un abrazo, David.
Hasta pronto, gracias.
Bueno, adiós.
Adiós, adiós.
Gracias, hasta luego. David Bustos, la otra cara del deporte. Pero, por cierto, para mí una cara feliz, porque al final tienes una salida, pues oye, muy...
Afortunadamente, sí.
Muy afortunada, sí, sí. Muy digna. Sí. Que es,
y él
trabajar
lo tiene,
de funcionario, de policía.
Sí, sí.
Y lo tiene claro, se le escucha con una sensación de decir, oye, lo tengo claro, tengo una familia, y lógicamente la vida del deportista se acaba y tienes que pensar en tu futuro, ¿no? Pero es muy triste ver cómo le preguntaba yo, va por la federación. Una vez que dejas de ser un deportista en activo y de conseguir medallas y de estar ahí en los campeonatos, pasas al olvido, y como no tengas bien gestionada dónde vas a ir, se convierte en un problema para los deportistas. Estamos hablando de un chaval de 30 años con una proyección increíble que ve truncada su carrera, en este caso por la pandemia, y bueno, encuentra su trabajo, que yo creo que es maravilloso, pero no todos los deportistas acaban así, ¿no?
Pues sí.
Venga, vamos con las preguntas de los oyentes del kilómetro 42. La primera que te hacen, Chema, consejos para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros.
Esto sería ya un objetivo bastante importante. Está bien bajar la barrera de los 40 minutos, y aquí sí que habría que cometer, habría que empezar a trabajar algún tipo de entrenamiento fuerte. Es decir, ya tenemos que trabajar ritmos por debajo de 4 minutos en series, que nos va a ayudar a mejorar esos ritmos de carrera. Sí que sería interesante meter algún tipo de trabajo, alguna carga corta complementaria, y sobre todo el trabajo de fuerza. O sea, para ya bajar de 40 minutos necesitamos un entrenamiento un poquito más planificado, y sobre todo con series a ritmos más altos que esos 40 minutos, y eso, sin olvidarnos de la fuerza y las series cortas. O sea, que hay que entrenar un poquito más en serio, ¿no? En resumidas cuentas.
Hace tiempo que tengo un montón de mocos cuando corro y estoy como los futbolistas lanzando perdigonazos. ¿Alguna forma de reducir este efecto?
Pues fíjate, si no los echase, debe ser que está que no está bien del todo. Yo creo que debe tener algún tipo de alergia, ¿no? Algún tipo de resfriado que le haga pues sacar tanto moco, ¿no? El problema sería cuando no lo sacas, que hay que hidratarse mucho más y ayudas a que los mocos no se queden fijados. Así que se supone que
Flumil, a mí me va muy bien el Flumil. Sí, sí, el Flumil lo diluye y lo convierte un poco en agüilla, lo saca muy muy fácil.
Eso es, acetilcisteína, ¿no? Muy bien.
Correcto. Sí,
¿verdad? Y sí. No funciona, es que para echar, pero beber muchísima agua, con agua y...
Eso es.
En este caso ya tienes algún problemilla, ¿no? Pero que sí que es cierto que si lo echas, se supone que cuando el cuerpo ya está bien y no tiene ningún tipo de problema, alergia, algún tipo de infección, pues tendrías que dejar de echar tantos perdigonazos, ¿no? O sea, que puedes hacerlo puntualmente, pero no a todas horas.
¿Qué zapatillas recomiendas para empezar en el rail running?
En el trail running.
Trail.
Pues primero una zapatilla que tenga taco. Cuando vamos a correr la montaña necesitamos taco para no resbalarnos. Luego una zapatilla que sea estable, no debe ser demasiado maleable, porque si no, cuando bajas el pie se te mueve mucho. Así que buscaríamos una zapatilla con tacos que sea bastante estable, no tan frágil, no tan maleable, y sobre todo que estemos cómodos con ella. En este caso no primaría tanto las ligerezas por la estabilidad y que sobre todo el agarre, la tracción, que es indispensable en el trail.
Y por último, ¿recomiendas incluir hidratos de carbono por la noche si entrenas en ayunas al día siguiente?
Yo lo prefiero. O sea, yo soy de los que si voy a hacer a un tipo o haces ayuno intermitente, no vas a desayunar, sí que hay que tener garantizado que tenemos nuestros depósitos preparados y listos con energía suficiente. Así que sí, en mi caso lo hago y a mí me va bien. Así que quien lo vaya a hacer, yo se lo recomendaría.
Chemita, muchas gracias.
Buenas noches, buenos lunes.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Partidazo de COPE, cerramos una nueva jornada de Liga y damos paso a una nueva semana europea. Tenemos por delante 3 días de competición europea con Champions y Europa League, y por supuesto tenemos que estar acompañados de Betfair y de su combi partido, porque aquí siempre vamos a encontrar las mejores cuotas para disfrutar como nunca de cada partido, ya sea de Liga, de Champions o de Europa League. Con ellos siempre añades un extra de emoción, Germán Mansilla.
Sí, acabamos de cerrar esta jornada 28 con la victoria del líder del Madrid en Mallorca, y estamos mirando ya a Europa y a la Champions primero, porque mañana y pasado se van a resolver las eliminatorias de octavos de final, y en ellas, claro, tenemos al Atlético de Madrid y al Villarreal. El Atleti, mañana en Old Trafford ante el United, empataron a una en la ida, y el Villarreal el miércoles en Turín frente a la Juve, con un empate a uno también por resolver, así que eliminatorias con mucha emoción.
Con el Real Madrid ya clasificado y esperando en cuartos, ahora buscamos que los otros dos españoles también alcancen esta ronda. El de mañana es un partidazo, Manchester United, Atlético de Madrid. Seguro que los del Cholo van a tener un partido intensísimo tratando de superar al conjunto de Cristiano, que recuerdo, marcó un hat-trick en Liga ante el Tottenham. Vamos a mirar cómo se paga este partido en Betfair con su combi partido. Mira que Cristiano realiza uno o más tiros entre los tres palos en cada parte, que Joao Félix marca en cualquier momento y que se clasifican los rojiblancos sin necesidad de prórroga. Con que apuestes aquí tan solo 5 euritos, la sorpresa que te puede dar Betfair es que te puedes llevar hasta 195.
Pero Andrea, acuérdate que esta semana también tenemos Europa League. El Barça va a jugar en Turquía frente al Galatasaray después de empatar en la ida a 0 en el Camp Nou. El Betis va a Frankfurt a jugar contra el Eintracht para tratar de darle la vuelta a esa eliminatoria, y el Sevilla, que va a jugar en casa del West Ham para hacer bueno ese 1-0 que consiguió en el Sánchez Pizjuán. Emoción, desde luego, no nos va a faltar.
Cuando se trata de emociones europeas, jamás falta, aunque para que en cualquier caso puedas salir ganando, te aconsejo que vivas el fútbol con Betfair y con su combi partido, con el que, recuerda, puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro, en la misma apuesta y siempre con mejores cuotas. Mira, vamos a desearle suerte al Betis para remontar en Alemania, que el partido tiene más de 2,5 goles, que marca el Panda Borja Iglesias y que ambos equipos anotan en la primera parte, 10 euros te pueden dar unas ganancias de 71. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, 8:30, tiempo de juego. Y a las 11:30 les esperamos. Ojalá que con el Atleti en cuartos de final. Nos vamos, la radio, ya lo saben, sigue, no para, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.